Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos aquí en Despierta tu Neurona este miércoles y bueno, estamos aquí en el wiri 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 wiri.
Hay tanto por platicar, sí, miércoles 5 de octubre.
¿Cómo estás, Odi?
Feliz, feliz, con un poco de frío y calor aquí en cabina. Estos climas a mí me encantan, pero sacan de onda, ¿no?
Frío, y, ¿frío en dónde?
Frío
porque
afuera.
Yo aquí me estoy asando.
Aquí estamos en un hornito, sí, pero quiero contarles que esta cabina tiene vida propia.
¿Sí?
Pues esto, ¿cómo le llamó Efraín el otro día? Sí, un no. Sauna.
Es
un sauna, tenemos un temazcal aquí.
Sí, es Radio Temazcal.
Exacto. Gracias por estarnos siguiendo. Tenemos un gran programa hoy. Estamos en Despierta tu Neurona. Tenemos una invitada de gran lujo, que sabemos que muchos por ahí de ustedes ya la conocen y la identifican perfectamente.
La palabra es? Del día de hoy es sensualidad.
Imagínense lo que venga después.
Sí, vamos a hablar de ese. ¿Qué es la sensualidad? Después tenemos
técnicas de seducción. Con, ¿sabías qué? De salud.
De salud. Y del postre tenemos un tema que está divertido, la verdad, porque es para hacer reflexionar a todos los que son papás. Y es, bueno, 7 cosas que a fuerzas tienes que discutir con tus hijos. Y 3 cosas que nunca debes de hablar con ellos. Uh-huh. O sea, nunca debes de hablar de 3 cosas que les vamos a decir. Pero bueno, eso es en la segunda hora de nuestro programa.
Venga, pues arranquemos con
arranquemos.
La palabra.
Arranquemos, sí. Bueno, acuérdense que nos pueden mandar sus mensajes a Facebook. Mi Facebook es Cristina Jauregui.
Odette Rodríguez.
Nos pueden mandar todas las dudas que tengan sobre técnicas de seducción, porque tenemos aquí una experta en técnicas de seducción.
Por lo pronto
sabemos que sedujo a su marido muy bien, un hombre guapísimo.
Chulada de hombre. No se agarra en cualquier esquina,
pero bueno, aparte ella también es una chulada de chava. Pero pues bueno, hay que ver cuáles son las técnicas de seducción, cuáles son las tuyas, cuáles son las técnicas que tú utilizas para seducir a tu pareja.
Sí,
se vale todo, mándenoslas. Y
bueno, hablemos sobre la sensualidad.
Sí, la sensualidad, pues bueno, yo encontré, Odi, que la sensualidad es una facultad que posee el ser humano. O sea, es algo que puedes actuar, o sea, que tú puedes utilizar y que puedes crear en ti. O sea, no es instintivo,
digamos, no. O sea, sino que lo aprendes en vida.
Lo puedes aprender, ¿no? Porque de repente dicen, ay, esa mujer sí nació muy sensual, ¿no? Por ejemplo, ahorita me acordé de la doña, ¿no? ¿Qué tal está?
Claro.
María Félix, ¿no?
Bueno, ella se fabricó sensual. El megapersonaje.
Exactamente, o sea, sí podemos fabricarnos el megapersonaje y la verdad es que no importa qué tamaño tengamos, qué estatura tengamos, de qué color seamos, podemos convertirnos en seres súper sensuales. Y yo creo que es importante tanto para hombres como para mujeres, ¿no? De dejar salir toda esta sensualidad que es muy importante para relacionarnos, pues, por sobre todo con nuestra pareja, ¿no?
O sea, se puede decir que ser sensual es cuando provocas una atracción en otro, ¿no?
Es más bien cuando sabes quién eres tú y sabes utilizar todas tus herramientas. Te voy a poner un ejemplo de una mujer súper sensual que en México conocemos mucho. Para los que nos están escuchando en otros lados, ella es una actriz que se llama Susana Zabaleta. Ella canta, ¿no? Pero bueno, también es actriz.
La diosa de la sensualidad.
Es la diosa de la sensualidad, o sea, todos lo sabemos. Pero ¿qué es lo que tiene ella de especial que es extraordinario? A mí me fascina verla. Bueno, pues ella sabe lo que tiene y lo utiliza. ¿A qué me refiero? Sabe que tiene un cuerpo hermoso, sabe que las curvas les gustan al sexo opuesto y al mismo sexo igual, ¿no?
Claro.
Y ella lo usa, sabe que es un poder impresionante la sensualidad y la utiliza de una manera súper fina.
Bueno, pero ahí sí, hablaste de la doña y después de la Zabaleta. Se la lleva la Zabaleta, ¿eh?
Ahorita se la lleva la Zabaleta, sí. Pero bueno, yo creo que la sensualidad es algo que se aprende. ¿Y cómo lo aprendemos? Primero tenemos que estar contentos con nosotros mismos. O sea, estar contento con quienes somos, con lo que tenemos, con nuestro cuerpo. Este es el único cuerpo que tienes. No vas a tener otro. Aprende a caminar con orgullo con él. No importa, insisto, de qué color sea, de qué estatura sea, de qué tamaño sea. No importa. O sea, puedes ser lo más sensual, no importa tu tamaño.
Pero porque si eres tímido, inhibido, pues tienes tu sensualidad bien oculta.
Bien,
¿no?
Oculta, sí. Y la verdad es importante. O sea, la sensualidad es un juego que se establece entre parejas, que es muy, muy, muy agradable, ¿no? Entonces, pues yo creo que es importante y, bueno, por supuesto que es fundamental para el tema que vamos a tratar hoy con nuestra invitada, ¿no?
No, pues, bueno, es indispensable porque ahora sí que no puede haber una técnica de seducción si no hay sensualidad de claro. por medio, una y, seducción.
Y, ¿sabes? Ahorita estábamos nombramos a dos mujeres, pero también es importante decirles a los hombres que ellos también pueden ser sensuales. Por y supuesto. Que ser sensuales, yo les digo a todos aquellos que nos están escuchando que se sienten muy machos, ¿no? No tiene nada que ver con ser afeminado, ¿no? O sea, ser sensual es otra cosa, es utilizar tus instrumentos, tus herramientas, tu sensualidad, tu sexualidad en función de ti mismo, en beneficio propio. O sea, no tiene nada que ver con, ay, entonces me voy a parecer a una mujer porque me voy a convertir en una persona muy sensual. Es delicioso conocer también a hombres sensuales. Estoy tratando de acordarme de alguno. Bueno, Dani Kill es muy sensual. Nuestro productor. Hasta se asombró ahorita que lo dije. No, pero claro que sí. Pero a ver, famoso, Di.
A ver, que nos manden, quien quiera conocer a Dani Kill, que nos mande un mensaje, ¿no? Aquí a nuestro Twitter.
Sí, aquí nuestra invitada nos está diciendo George Clooney.
Sí. Bueno, sí. Démosle la bienvenida a Carmen Muñoz.
Sí, y aparte te voy a decir una cosa, también el marido sensuales. De Carmen Muñoz.
Ah, también.
No, la verdad.
Juan Ángel.
Juan Ángel, hijo, es súper sensual.
¿No? Hola, ¿cómo están? Bueno, pues yo estaba aquí ya queriendo entrar en el tema porque me estaba acordando de muchos hombres sensuales famosos. Sí. Claro, mi mareado. Sí. Juan Ángel Esparza es muy sensual.
Ay, sí.
George Clooney, ahorita te decía, es un hombre que a mí me parece muy interesante y que tiene la sensualidad flor de piel.
A flor de
piel.
Bueno,
todos los 007, exacto, yo los pongo todo, en sensuales.
Pierce Brosnan.
Sí, wow. O sea, pues hablando de todos los 007,
como los reinos,
el primero y el primero. Perdón, ya está viejísimo ahorita, pero es precioso Sean Connery.
Ay, sí, también. Bueno,
ese era, o sea, lo veías caminar y era la sensualidad
los
caminando.
La mirada, el caminar.
¿Sabes qué? Yo creo que es la seguridad.
Los gestos, ¿no? La vestimenta.
Yo creo que tiene que ver todo.
Yo también creo.
Yo creo que cada persona lo refleja de diferente manera, ¿no? Hay hombres que les cuesta de repente trabajo como decir, ¿cómo le llego a una chava? ¿Cómo me porto sensual o para que sea atractivo hacia X persona, ¿no? Pero las mujeres tenemos más herramientas, o sea, las mujeres con una mirada, con una sonrisa, con un coqueteo, con un contoneo de cuerpo, yo creo que con eso derrochas la sensualidad. O sea, las mujeres tenemos más armas que los hombres.
Yo no estaría tan de acuerdo.
No, ¿por qué?
No, fíjate, yo creo que los hombres también las tienen, pero yo creo que es una cosa cultural, Carmen, o sea, es
en
como...
México, sí, puede ser.
Es como, hay las que pueden ser sensuales y contonearse y hacer coquetería con los ojos y con la mirada son las mujeres, pero la verdad es que cuando un hombre lo utiliza, te derrites, ¿eh?
A mí lo que me seduce de un hombre, y siempre me ha seducido, una, la mirada, y dos, la sonrisa.
Exacto.
Uf, o sea, un hombre que sonríe, te lo juro que me puede derretir.
Exacto.
Y bueno, que tenga buen sentido del humor, yo creo que esa es una parte de la seducción. Es una de las cosas que me sedujo de mi mareado, fíjate.
Sí,
tiene excelente sentido del humor y todo el tiempo me tiene atacada de risa.
Oye,
¿no?
El otro día en la reunión nos tuvo 5 horas, ¿te acuerdas? En casa de Gaby Ramírez. Como 5 horas contando chistes. Yo, o sea, no conozco a nadie que tenga mejor memoria y sepa, acuerde de más chistes, yo no podía de la risa, es impresionante.
Aparte del halago visual, que es estarlo viendo contar chistes.
Sí,
tenía voz. Botadas de la risa.
Botadas de la risa, es un encanto. Sí. Pero es cierto, ¿no? Y yo creo que...
Tengo una duda de esto de la sensualidad. Como es adquirida, digamos que la practicas y te puedes volver un personaje sensual de una forma consciente, de repente podrías estar en un personaje falso, incómodo. Puede haber un extremo, por eso, pero sí existen personas que se ven sobreactuadas,
claro,
que hasta modulan la voz o tratan de hacer cosas para su propio personaje, pero se les puede venir en contra.
Sí,
porque
sí,
de
sí.
repente qué agotador.
Ay, no, bueno, los hombres es de verdad muy incómodo cuando un hombre llega y te dice, hola, muñeca. Ay, no, te lo juro que no hay cosa peor que pueda odiar de un hombre, sí, que te diga expresiones como esas: hola baby, hola nena, hola ya muñeca, perdió, cuando tú ni lo conoces siquiera. Sí. Entonces no hagan eso, por favor, sí, porque es horrible. Sí, sí, sí. Uno se siente incómoda y quiere salir corriendo en ese momento.
Pero por supuesto. Pero ¿sabes qué, Odi? Yo creo que de eso nos damos cuenta. O sea, yo te puedo decir que tal vez muchas personas que nos están escuchando y muchas que no, dirían que Zabaleta exagera, pero la verdad es que no. Tú la puedes ver y te das cuenta que lo trabaja tan bien y lo actúa tan bien, que sí pone nerviosos a los hombres.
Por supuesto.
¿No? Lo hemos visto, o sea, los pone nerviosos.
Bueno, es que
pero
que
hay otras.
Agilidad mental extraordinaria.
Ajá. Claro. Pero en cambio, cuando estás fingiendo, pues no pones nervioso a nadie. O sea, te dices, ay, qué ridícula, o qué ridículo. Sí, se está pasando, ¿no?
Y las mujeres también. Uh-huh, o sea, hablamos también de las mujeres que quieren hacérselas muy sensuales y a lo mejor no les queda tanto. Entonces, se nota y se ven falsas.
Se ven plásticos.
Pero entonces yo creo que el secreto, ¿sabes cuál sería?
¿Cuál?
Sentirte. Ese es
el
secreto.
Tienes que creértela.
Ajá. Y de realmente sentirte sexy. O sea, decir, sí, soy sexy. Y entonces
yo no
lo
me
experimento.
Siento sexy, ¿eh?
Ah, no.
De hecho,
no.
No,
ya sabes.
No,
de hecho,
ver,
te lo juro. No. Les vamos a tomar una foto de Carmen. A ver, dinos,
por favor,
Dani, por favor. O sea, te vamos a tomar una foto ahorita, Carmen, para que vea. O sea, es súper sensual, Carmen.
Se
me hace Muñoz.
Que no hay espejos en su casa.
Sí, no. Juan Ángel, nos estás escuchando, por favor, ¿qué pasa? Tu mujer tienes que decírselo. No, Carmen, o sea, vamos caminando
te
por
lo
el
juro
canal.
Que no.
Se para todo mundo a saludarla, a darle un beso. Ayer
pero
me tocó.
Soy sociable y le habla a todo mundo.
Y eres
soy
muy
agradable.
Y es parte de ser sensual. Eres muy, muy agradable. Ayer un cuate se paró a cantarle. Yo estaba al lado de ella. Y yo así lo volteé a ver. ¿Y qué estás haciendo?
Todos los días me canta.
Cantándole a Carmen Muñoz.
Bueno, ¿sabes qué
increíble
pasa? Ya te acostumbraste.
Ya se acostumbró.
¿Tú crees que es normal? Ayer vimos una película.
Ay, sí, buenísimo.
Y justo sale Uma Thurman y va caminando y entonces digamos que es la de Perros y Gatos, algo así se llama. Y
la verdad, bueno, sobre Perros y Gatos.
Ella es una locutora y digamos que no es tan agraciada como Uma Thurman, ¿no?
Ajá.
Y de repente en la calle
van caminando las dos.
Se tropieza y pasan cosas como accidentes de una bicicleta que está a punto de estrellarse por estarla volteando a ver. Y la otra le dice, bueno, eso no es normal y tú ya lo ves normal. Y porque Uma decía, es que a mí nadie me pela, ¿no?
Nadie me hace caso, nadie los hombres me no caso. Me voltean a ver. Oye, decía, pero es normal, o sea, voy
se
caminando y no pasa
¿eh?
Nada. Y esta chava, la otra protagonista, va caminando con ella y se da cuenta de todo lo que pasa alrededor. Y tú viendo la película también, y te das cuenta que ya es parte natural de su diario vivir y ella no se percata que los hombres hacen cosas extraordinarias para llamar su atención.
Que no hacen para otras
Que
mujeres.
No hacen para otras mujeres.
Imagínate.
Como bueno, cantarle a la mitad del pasillo en Canal 11, por ejemplo, a una.
A mí me cuesta mucho trabajo, por decir, cuando tengo sesiones de fotos, de verdad sufro. O sea, me gustan las fotografías, pero sufro porque no sé cómo posar. O sea, llega un momento en que digo, ¿cómo me pongo? Y siempre le digo al fotógrafo, oye, dame opciones de poses.
No, bueno, a mí
porque
también.
Se me acaban. Pero de repente ya me suelto y bueno, ya empiezo a payasear y es cuando me sale.
Claro.
Pero no me siento, o sea, sexy no. A lo mejor tengo mi encanto.
Pero sí tienes un lado de seguridad.
Sí. Ahí eso sí.
A lo mejor, dice, a lo mejor tengo un encanto. No, bueno, todos los
por ahí
fans
que
de Carmen.
Refleja de vez en cuando, nada
sí.
más. No, oye, mira, de hecho, déjame decirte que en alguna ocasión, hace unos años, me ofrecieron posar para Playboy y para la revista H.
Ajá.
Claro que no acepté porque dije, no hombre, ¿cómo creen? Decían, no, mira, no, ya sabes, lo típico, van a ser unas fotos muy artísticas y las vamos a cuidar. Y no necesitas salir desnuda, o sea, vas a salir en lencería, si quieres en traje de baño, algo así. Ni en traje de baño me atrevo.
No,
o sea, para eso sí me da muchísima, pero digo, no, mira, aparte, ¿sabes que no es como la línea o la imagen
pagaban,
que yo manejo?
¿Ya,
no, nunca me dijeron la lana, o sea, primero así como que primero te ven si tienes interés conecte. Y después a lo mejor.
Oye, yo estoy impresionada cuántas mujeres han convencido, ¿eh?
No, bueno,
oye,
muchísimas.
Oye, ahorita está en Playboy, lo vimos ayer, la hija de los Lora.
Ah, claro,
después
del
escándalo de la cárcel. Y
es que lo que pasa aquí en México es increíble, que parece que tienes que siempre hacer un escándalo, o más bien así es, para que salgas en revistas y te hagas famoso y te pidan
vas
autógrafos.
Te vas a las grandes ligas.
Pero es increíble, o sea, ¿solo aquí pasa? ¿Será
yo
que pasa
que
en
no.
otros países también?
No, espero que. Mira, yo creo que la
no creo que
sexo,
solo aquí pase.
Yo creo que el sexo vende. O sea, eso tenemos que saberlo
y
tenerlo
claro,
clarísimo.
En China y en Roma y en donde sea.
Una vez que Odette nos platicó sobre números en cuanto a cine, Carmen, una de las ventas más impresionantes que hay en dólares es la pornografía. todas las películas pornográficas se venden como pan caliente. Claro. O sea, la verdad, el sexo vende, sí. Nomás, ¿tú qué perfil quieres?
Claro.
Esa, o sea, yo la verdad, por ejemplo, a esta Montenegro, a esta niña la que salía
Pilar
en...
¿Pilar Montenegro?
A Pilar Montenegro, que fue el Playboy del mes pasado. O sea, yo vi una entrevista que le hicieron en televisión y qué desagradable. O sea, porque ya son otras las preguntas, ya el trato es un trato es diferente. Sí. Y bueno, no tiene nada de malo que hagas las fotos que
no,
tú quieras hacerlo.
No, se respeta quien pero, la sabe. Oye. Y si tienen cuerpazo y están guapísimas y aparte el Photoshop, bueno, te dejan divina como diosa.
Bueno,
pues
es increíble. Bueno, diosa. Les tengo otra viejota sensual mexicana.
A ver.
Rebeca de Alba nos manda Betty Helen. Gracias, Vía, por esta aportación. Pero definitivo, estoy de acuerdo.
Sí, no, es una mujer muy sensual.
Es un mujerón, ¿no?
Rebeca de Alba. Un mujerón.
Que le mandamos un saludo porque ahorita está, creo que ya salió del hospital. Tuvo un accidente el fin de semana.
¿Cómo crees?
Sí, claro. Tuvo un accidente de tránsito. Parece que fue en Reforma, lo más de Chapultepec, creo que por allá. Y estaba en el hospital con collarín, tuvo algunas fracturas y todo.
Pues bueno, saludos.
Se está recuperando.
Ojalá que todo esté bien. Y pues bueno, ahí le va el halago. Despierta tu neurona.
Sí. De mujer sensual.
Sí, sí, sí. Oigan, saludos a Norma García. Qué bueno que ya estás aquí. Norma Guillermo, Humberto López Olivera, Yadira Cabrera. Que gracias por estar escuchándonos. Y bueno, cuéntenos ustedes. ¿Qué técnicas utilizan de seducción? Porque vamos a entrar al tema, ¿no, Carmen Chu?
Por supuesto que sí.
Ya vamos a ir a un corte. Ah, tenemos todavía un momentito para seguir platicando. Pero bueno, fíjate que qué importante también. Yo creo que una de las cosas con las que a mí me gustaría empezar esto de las técnicas de seducción es diciendo que en México tenemos como esta idea falsa de que todo tiene que ser mágico. Bueno, no sé si solo en México. No voy a decir solo México. Pero todo tiene que ser como falso. ¿En qué sentido? Como mágico lo relacionado con el amor. O sea, de repente tienes que darle un beso a alguien y tienes que oír campanitas y sentir lucecitas y cosas así, ¿no?
Mariposeos.
El acto sexual, o sea, cuando vas a tener relaciones sexuales, tiene que ser mágico y hay muchísimas personas que es que si no estoy en el mood o si no me encuentro en el momento adecuado, prefiero no tener relaciones porque tiene que estar todo perfecto, las velas, todo. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que nunca encuentras el momento perfecto.
Y cuando lo preparas no funciona.
Yo creo
pero
que
el error entonces es tener altas expectativas y estar planeándote escenarios.
Yo creo que depende cómo lo prepares. Yo creo que si lo preparas sí funciona, pero vamos a ver cómo. ¿Qué hay que preparar para que sí funcione? Okay. Que finalmente son las técnicas de seducción. O sea, no solamente vamos a decir que es importante poner una vela si quieres o un olor sabroso, sino cómo ponerte.
Antes
¿no?
de ir al corte, recordemos nuestros twitters.
Va.
Es @odetrdz.
No, todavía
Carmen.
No tengo Twitter.
Carmen Muñoz, mándenle una paloma mensajera, por
ustedes
favor.
Me tienen que decir cómo
la onda. Pero ya tenemos que hacerlo
ahorita
ya.
Ahorita mismo lo
sí, ahorita mismo. Y bueno, el mío es @MACrisJauregui. Y acuérdense que mi Facebook es Cristina Jauregui y tu Facebook
Odette Rodríguez.
En un momento regresamos.
Despierta tu neurona.
Oh, You look familiar. You wanna dance? Yeah. I guess I just don't recognize you with your clothes on. What are you waiting for? Come on.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
The Matrix. It's everywhere. It is all around us. Even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. And it's all around. The Economist Conference México 2011. Change from the bottom up. Conoce algunos de los más destacados emprendedores que están liderando la innovación y el cambio positivo en el mundo este 6 de octubre en el Hotel Westin Santa Fe de la Ciudad de México. Regístrate ya en latinamerica.economist.com. Presentado por BMW y Monex. The Economist Conference México 2011. Change from the bottom up.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso aquí en Despierta tu Neurona y bueno, seguimos platicando sobre esto de las técnicas de seducción y estábamos comentando que bueno, sí definitivamente tenemos como la duda de que de repente hay una creencia popular o una creencia común de que si nosotros planeamos una noche de pasión, puede que no salga, que es justo lo que decía ahorita Carmen. Yo creo que si planeamos una noche de pasión y le ponemos muchas expectativas, es cuando no sale.
Exacto.
Ajá. Muchas expectativas es cuando no sale. Pero yo creo que es importante sí planearla. Te voy a decir desde qué perspectiva. Este hombre que era extraordinario, que ya murió, Germán Dessa, a mí me encantaba porque, bueno, no sé si él fue el que acuñó esa frase, porque ahora también la dice Adela Micha, pero esto de hoy toca, uh-huh. Es viernes, hoy toca, ¿no? A mí me encanta y yo creo que es una frase que tenemos que utilizar todos el día que quieras, no solo el viernes, pero sí decir, bueno, hoy toca, ¿no? O sea, hoy me voy a poner...
O todos los días.
O todos los días, ¿no? O sea, el día que tú quieras, hoy toca o todos los días, el día que sea.
Hoy como mañana.
Hoy como mañana, como pasado como y todos ayer. Los días y
hoy
ayer.
Hoy como ayer, como mañana, toca.
Ajá, hoy toca, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, ponerte en el mood para el amor. Y ponerse en el mood para el amor es, bueno, hacer varias cosas en el transcurso del día que nos vayan preparando para estar esa noche con la persona que queremos. Y, bueno, si quitamos a un lado todas estas fantasías de decir, es que si no sale mágicamente, entonces no vale la pena, si no me nace el amor así como espontáneo, entonces esto no funciona. Si nos quitamos todas esas telarañas que no son reales y lo pensamos a través de la voluntad y decimos, sí quiero, ¿por qué? Porque amo a mi pareja, porque me gusta su cuerpo, porque me gusta su olor, y sí quiero estar cerca, y porque aparte es un momento de muchísimo disfrute, entonces de veras podemos lograr una noche de pasión e impresionante, que todos queden muy, muy satisfechos, ¿no? ¿Ustedes qué creen?
Sí, pues, yo creo que a veces, como tú dices, las expectativas son tan altas que cuando llegas al momento de repente no funciona y una de las dos personas de esa pareja se puede sentir frustrada cuando no sucede como tú lo tienes planeado y como lo tienes pensado. Pero también recordemos que somos dos seres completamente diferentes y que lo que te funciona a ti a lo mejor no le está funcionando a él o viceversa, y que a veces uno cree que el otro va a ser, pero sin decírselo.
Exacto.
Entonces es importante la comunicación, hablarlo y decir, oye, mi amor, ¿qué te parece si esta noche lo dedicamos el uno para el otro? Mira, quiero hacer algo especial, no sé qué. Entonces ahí ya vas como preparando la mente y a tu pareja. Uh-huh. Pero a veces cuando uno quiere sorprender a la pareja, a veces uno se lleva la sorpresa.
Exactamente.
Porque el otro no tiene ganas o tiene flojera o no se conectó contigo en ese momento.
El problema cuando quieren sorprender es que están queriendo sorprender, pero ya están esperando una respuesta determinada.
Exacto.
Ese es el problema.
Ese es el claro. problema.
Sí sorprendan, pero no estén esperando algo específico, porque entonces ya valió.
Sí, estás esperando la respuesta que tú te imaginaste que te iban a dar.
No puedes tener expectativas.
Exacto.
No. Cada uno vamos a reaccionar distinto.
Ahora, qué difícil, ¿no, Di? No tener expectativas, pero la verdad es que sí se puede. O sea, muchas personas dicen, es que es imposible que yo no tenga expectativas. Si me estoy vistiendo de conejita de Playboy, pues estoy esperando que mi pareja grite de la emoción cuando me vea. Bueno, ¿qué tal si se asusta? No, o sea, no porque
claro.
tú no te veas bonita, sino ¿qué tal si se asusta porque no se lo esperaba? O sea,
y se pone nervioso.
O se pone nervioso.
Y eso no quiere decir de que no quiera, simplemente que se sacan como de onda. Y más cuando en una relación a lo mejor no están tan acostumbrados a hacer ese tipo de juegos.
Exacto.
Por eso es importante el hablarlo.
Claro, por supuesto.
Comunicarlo.
Claro. Y por eso es importante estar de acuerdo siempre en, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con respecto a, bueno, pues todo esto que tiene que ver con las técnicas de seducción.
Claro.
Pero entonces, bueno, sí hay algunas técnicas de seducción que pueden funcionarnos, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos? Bueno, primero, yo creo que hay dos posturas. Una es cuando tú ya conoces a esa persona, ya es tu pareja, y la otra es cuando te la encuentras en un bar o en un restaurante algo y quieres acercarte, ¿no?
Ok.
O es la primera noche, o es la primera cita. Y bueno, pues quieres acercarte, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo me acerco? ¿Y cómo le hago para que esta persona me voltee a ver? ¿Qué cosas tendría yo que hacer? ¿Qué
pues
se les ocurre?
Los tips que a mí se me ocurren es, a ver, primero sé natural. No inventes un personaje que
sé
no
tú
seas
mismo,
tú.
Sé tú mismo, exacto.
Pero para esto debes de identificarte y estar seguro contigo mismo. Tu mirada, o sea, dirige realmente la mirada a esta persona y sé estable con la mirada, porque si nunca lo quieres voltear a ver, pues ya valió, no se va a dar ni cuenta que te está interesando. El interés puede generar que haya una sonrisa después, gracias a la mirada viene una sonrisita.
Sí, porque ¿sabes qué?
Y ahí entra a la posibilidad.
A la posibilidad, pero creo que eso que dices, hay un paso antes.
A ver, venga.
Atrévete. La verdad, te voy a decir, es que es cierto. O sea, nosotros podemos ahorita decir todas las técnicas de seducción que te puedas imaginar, pero cuando estás en el bar, o cuando estás en el antro, o cuando estás en el metro, o cuando estás caminando, no te atreves. O sea, solo atrévete, no tienes nada que perder y tal vez mucho que ganar. Todas estas personas, todos estos amigos que de repente tú dices, ay, a fulanito, ¿por qué le va tan bien? ¿Por qué tiene tantas amigas? ¿Por qué tiene tantas novias? ¿Por qué tiene tanto éxito? Es solo porque se atreve, no tiene miedo al no.
Hay hombres o mujeres también que tienen un sex appeal impresionante.
Sí,
el
también.
El humor tiene mucho que ver,
sí.
O sea, ese olor de esa persona que atrae.
Sí.
Es increíble.
Bueno, yo creo que esa es una de las técnicas de seducción, Carmen. El olor es fundamental.
No, bueno.
Oye, por favor, báñense.
Ay, sí.
O sea,
huelan bonito. Aunque sea jabón Dove, pero
sí,
bonito.
De veras que sí, por ejemplo, cosas elementales.
Oye, el Dove
como lavarte
demasiado, ¿no?
Fíjate, tienes a Odi
pero
le parece
quedas muy
que
suavecita.
Quedas muy
suavecita. Eso sí.
Pero fíjate, sí, ok, tal vez no aromas muy, muy penetrantes, no, o sea, no, que no te puedan marear, porque bueno...
Siete machos, y ahora no, se lo pongan.
No, no se lo pongan.
Habrá quien le encante, oye.
Sí, pero bueno, es puedes empezar con un aroma suave solamente para ir midiendo. O sea, si ya después te das cuenta que a tu pareja le gustan los aromas más penetrantes, pues entonces ya te lo va a ir pidiendo en el transcurso de la relación. Pero al principio el humor es tan, tan, tan importante que sí, por favor, o sea, para que tu humor llegue, sí tienes que tener limpieza.
Sí, por supuesto.
Porque si no, pues entonces olemos a otras cosas.
Y si traes, si traes un mal humor, ya valió.
No, bueno, ahí ya valió. ¿Quién te aguanta? Pero eso es de verdad lo más seductor para mí en un hombre, que huela bien.
Sí. Claro.
Y como decimos, el humor natural, o sea, ese olor a la piel que te acercas a la pareja y dices,
qué rico
me
huele.
Me encanta olerte.
Sí.
Sin traer lociones y traer nada.
Claro.
Bueno, yo creo que eso es lo de las cosas más importantes.
De la química entre una pareja.
Y yo creo que también una de las cosas que da mucho miedo en las relaciones de pareja es aceptar que te gusta el olor de la otra persona. Porque, bueno, los olores no solamente tiene que ver con el olor de la piel, sino también el olor de los genitales, el olor de su sudor, el olor de su boca, ¿no?
Claro,
yo no estoy todos. Hablando del sudor, de no bañarse de 3 o 4 días, no, el sudor natural de la persona con la que vives te tiene que gustar. O sea, parte del infundamental de la sensualidad es que el aroma de la otra persona sea agradable para ti. Fundamental, entonces no tengan miedo. O sea, la verdad es que sí es delicioso todas las partes del cuerpo de la persona a la que amas.
Hay que potenciar aquellas partes de que tiene uno bonitas, ¿no? Que tú digas, esto es mi fuerte, entonces hay que sacarle provecho a eso que tienes fuerte, porque no somos seres perfectos, ahora sí que no existe.
No, no existe.
Por eso somos humanos, porque no somos perfectos. Entonces, si tú detectas cuáles son tus potencialidades, las vas a explotar.
Claro.
Y eso se va a notar y va a salir a flote, ¿no?
Sí.
Siempre tienes que sentirte como un pastelito.
Como un pastelito
que te quieran comer así.
¡Ay! ¡No, hombre! Sí.
Tienes que tener también conversaciones inteligentes.
Sí.
O sea, eso es parte de la seducción.
¿Sabes qué? Es que yo creo que...
Saber escuchar.
Sí, yo creo que tú tienes que planear. Mira, muchas veces ponemos una lista de lo que buscamos en otra persona. Y yo siempre les pregunto, bueno, lo que estás buscando, ¿tú lo ofreces? O sea, porque de veras, ¿cuántas veces decimos, ay, yo quiero una mujer guapísima, delgadísima, quiero que sea inteligente, que sea profesionista, que gane mucha... Oye, ¿tú eres así? Tú como hombre estás ofreciendo eso, y lo mismo las mujeres, ¿no?
Claro,
o sea, yo hacen unas listas de unos hombres que dices, o sea, de veras ni en el diccionario aparecen. A ver, ¿y tú eres igual? O sea, ¿tú te cultivas, como dices tú? O sea, ¿tienes una plática interesante?
Claro.
O si yo me acerco a ti, ¿solamente vamos a hablar de lo que pasa en las revistas de chismes?
No.
¿O me vas a contar de la telenovela y nada más? Yo no estoy diciendo que no puedas contar de las telenovelas, pero que no sea tu único tema de conversación. O sea, que seas una persona que se enriquezca espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente,
que tengas valores.
Que tengas valores.
¿Qué opinan del misterio? ¿Ves que a veces como que dar menos información puede resultar un toque de sensualidad para generar interés?
Claro.
Ah, yo creo que sí.
Pero puede ser una herramienta también que se te venga en contra, ¿no?
Pero depende. O sea, si lo que escondes es un secreto que a la otra persona en el momento que se entere le va a caer pesadísimo, pues entonces no lo escondas. Avísaselo desde el primer día, ¿no?
Okay.
Pero si tienes otro... ¿Sabes qué? Me estaba acordando, perdón que me ría sola, pero estábamos viendo una película de mi boda griega, y hay una escena donde la tía se acerca con los papás de él, no sé si los que la hayan visto, si no, por favor, sáquenla, My Big Greek Wedding. Ay, no, es extraordinaria. Y hay una escena donde la tía se acerca con los papás y dice, como ya son de la familia, les tengo que contar que yo tenía una bola en la cabeza, me la quitaron, y la bola tenía pelos, tenía dientes y tenía una espina dorsal. Era mi hermana gemela incrustada en mí. O sea, ese tipo de cosas no queremos saberlas.
No,
no me interesa saber eso de ti.
No hay que dar más información de la necesaria.
Exactamente.
Si no te lo preguntan, no lo des. O sea, no es necesario que digas todo de tu vida y mira, me caí cuando era chiquita y bueno, yo creo que eso se va dando con la convivencia y porque a lo mejor no llegas a nada con esa persona y ya le contaste todas tus intimidades.
No, oye, no le cuentes de tus ex parejas.
No.
Eso.
Nunca, por
jamás
favor.
Jamás puede ser una técnica de seducción hablar de exparejas.
Jamás.
Eso es de muy mal gusto.
No le cuentes lo que hacías con tu expareja en ninguna de las facetas, ni en la cama, ni fuera de la cama, ni en el coche, ni con sus amigos, ni si ibas al cine o no. ¡Cero! Ahora, ¿sabes qué es un punto que hay que decir? Cuando primero eres amigo o primero eres amiga, sucede.
Y ya te enteras
sucede,
de todo.
Sucede, ¿no?
Chin,
y después,
pero bueno,
chin. Pero
son
bueno.
Son los riesgos.
Son los riesgos.
Pero si eso llega lleva a una relación, pues entonces hubo otros elementos mucho más fuertes que te van a ayudar a sobrepasar toda esa información.
Y aparte todo va cambiando también con la edad, ¿no? Porque cuando eres un chavito, tus técnicas de seducción son unas, y ya cuando eres mayor, tus técnicas son otras, ¿no? Ya te fijas en otros momentos, en otras situaciones, en otras cualidades de esa persona, ¿no?
Sí.
A lo mejor cuando eres más chavito te atrae lo físico.
Sí,
y claro. Quieres andar con el chavo de moda, con la chavita que todo mundo quiere o así,
claro,
¿no?
Con la cheerleader.
Sí, exacto.
No, sí.
Pero ya cuando creces dices, bueno, ya te fijas en la inteligencia, si es un hombre responsable, si es trabajador, si es respetuoso, caballeroso, bueno, eso nunca pasa de moda, el que un hombre sea caballeroso.
Eso es un término importantísimo para seducir.
Pero la chavita ya le da flojera.
Espera, no, hay edades en la que eso no te interesa.
No, por eso cuando ya eres mayor sí te interesa por que supuesto, encontrarte con alguien
caballeroso. Por supuesto, pero a cierta edad dices, ay, qué flojera.
No, bueno, yo el otro día una chavita me contaba, es que fulanito, imagínate que me abrió la puerta del coche, qué güey. Perdón. Y yo decía, ¿cómo? A mí eso me encanta.
Ay, sí, por supuesto,
interrumpimos
por favor.
Con comerciales. No, quiero mandar saludos a los que nos escuchan. Tenemos en Estados Unidos, en Francia, aquí en México hay de distintos lugares, Lagos de Moreno.
Ay, mi querido Lagos de Moreno, capital del espíritu provinciano de los Altos de Jalisco. Es mi tierra, les mando un saludo muy especial, gracias por escucharnos, un besote, de verdad que quiero mucho a mi tierra, a mi gente y a todos por allá, besos, besos.
También ay, ya tenemos, queremos ir, Carmen.
También tenemos a muchos chilangos del DF, siempre es la más ahí que más nos escucha, Estado de México, de Ciudad Obregón, Cancún, Veracruz, Toluca, Atlixco. Muchas gracias a los que nos escuchan y pasen la voz.
Sí. Oye, bueno, yo sí creo, entonces, cerrando esto de lo que decías del misterio, Odette, yo creo que es importante el misterio, pero hay que tener cuidado, ¿no?
Por supuesto.
Pero
sí.
Tú dijiste otra palabra que creo que es fundamental, que es el buen humor, el sentido del humor.
El sentido del humor.
Ay, ese qué importante, ¿no, Carmen? La verdad.
Para mí es básico. Uh-huh. De verdad.
Yo creo que para
con
todos.
Una persona agradable que te haga sentir bien.
Sí.
O sea, como decimos, no somos perfectos y hay momentos buenos y malos, pero una persona que te haga reír.
Ay,
fíjate
sí.
Que hace muchos años, Talina Fernández, que tuve la oportunidad de trabajar con ella, cuando yo conocí a Juan Ángel, me dijo, dime una cosa, ¿te hace reír Juan Ángel? Le dije, no sabes, tiene un sentido del humor impresionante, me encanta, todo el tiempo me tiene,
botada de la risa.
Sí, botada de la risa, y más me dijo, ya estás del otro lado, ese es el hombre que tienes que tener.
Wow.
Dijo, un hombre que te haga reír es el mejor hombre a tu lado.
Sí.
Y yo creo que sí.
¿Sabes
qué?
Te da un ambiente positivo todos los días. O sea, te hace sentir bien, te hace reír.
Hasta cuando te enojas y te sale con una tontería y tú. Ya se te olvida. En tres minutos ya te olvidaste del pleito, del enojo, de lo que sea.
¿De qué tenía que estar enojada contigo?
Sí.
Yo creo que es importante, ¿no? El sentido del humor es importante.
Ser positivo te da un buen sentido del humor.
Aparte, ¿sabes qué? Yo creo que también hay que decir que cuando nos pasamos del otro lado, en el sentido del humor también hay que tener cuidado. O sea, no hacer bromas pesadas.
No hay que caer en la payasada ni en la vulgaridad.
Exactamente, ni la vulgaridad, y no hacer bromas sobre la otra persona, eso es bien importante.
Claro.
O sea, no te burles que si sus ojos, que si su boca, que si sus pechos, que si su cuerpo, no, de la otra persona no, y tampoco de sus familiares o de sus amigos, o sea, tienes que saber tener un sentido del humor en otros, o sea, de otra manera,
como
cuidando también la relación, ¿no? Eso es bien importante.
Por supuesto.
¿Qué más? Bueno, la ropa interior para seducir. ¿Qué opinas de la ropa interior para seducir?
Oye, indispensable, por favor. Imagínense un chon así todo viejo, agujereado.
Ay, no, por favor.
Ay, sí. No, por favor.
Ay, ¿sabes qué no es nada sexy? Que ahorita los chavitos lo traen muy de moda. Traer asomando el calzón con el pantalón a la mitad de la pompa.
Bueno,
no, por favor.
Es horrible, pero hay chavas que les encanta eso.
Yo sé, es como cuando las mujeres usaban la tanga que se te asomara y que tenía hasta brillitos y perlitas. Así, ese tipo de cosas. Estaba de
ahí
moda,
todavía no
estoy, nunca me gustó esa moda a mí.
Creo que puedes estar de acuerdo o no, te puede gustar o no, pero hay algunos que sí les gustan esas modas. Pero lo que no creo que esté correcto en ninguna de los que están a favor o en contra es lo viejo, lo sucio.
Sí,
claro. Debe ser ropa nueva. Tiren la ropa interior que no esté bien. Las chavas que tengan un brasier todo viejón y aguado, bye, no funciona.
Sí, Por favor, la ropa interior tiene que ser... No les estamos diciendo que tienen que irse a comprar la lencería más cara que existe,
no,
para nada.
No, es muy cara y es linda, de buen gusto.
Solamente que esté, por favor, limpia.
Que sea,
¿no?
Sexy, que cómodo.
Que sea sexy, cómodo, limpio. Eso es importante. Y de vez en cuando, bueno, pues que salgas con alguna cosita especial, seas claro. hombre o seas mujer, también puede ser divertido.
Es
o sea,
parte,
¿no?
de los juegos,
es parte de las
juegos.
Atrévanse a tirar los trapos viejos.
Sí, sí. Oigan, otro que nos encontramos que es buenísimo. En una primera cita, nunca bajo ningún motivo para seducir, te vas a llevar una playera de esas que tienen letreros de bésame.
Soy sexy.
Soy sexy. No. ¿Quieres conmigo? O sea, esas playeras.
Soy la única
favor,
en el mundo.
Sí. No, o sea, por favor, no hagan eso. No es sexy, no está no. padre, no seduces.
Les resta puntos.
Les resta puntos. No usen esas playeras que tienen esos letreros.
Eso es espantos. Como un exceso de confianza, ¿no?
Sí, no, no, no.
Sí.
No, no
y hace
no,
rato sí. lo que decías tú, Odi, del misterio, otra cosa. Si se van a vestir sexy las mujeres, nunca lleven la micro mini falda que casi le enseñen la pompa y el escotazo que casi llegue hasta el ombligo. Es una cosa u otra, porque entonces dejas a la imaginación lo demás. Es o un escote sexy o una micro mini falda donde se te vea la pierna y la pompa, lo que tú quieras, pero nunca las dos cosas, porque sí. entonces ya caes en la vulgaridad. Entonces hay que tener como el límite, hay que saber hasta dónde podemos.
No se excedan.
Sí, porque hay que dejar eso,
y
esa
se enseña tantito
de
alguna de las partes que ustedes decidan, pero no de todas.
Sí. No, oye, ¿cuántas veces ves caminando a chavitas en la calle que dices, esa no trae falda, esa trae un cinturón, cara?
No, bueno.
O sea, de veras, le puedes
pero
ver,
no
pero...
no puedes caminar en la calle así.
Hasta México, ¿cómo decías
bueno,
tú cuando eras
se
chiquita?
Le ve todo México.
Se le ve todo México.
Y más allá.
Y más allá, por favor, no hagan eso. Pero bueno, vamos a un corte y seguimos con estas técnicas de seducción.
Y ya ¿y tiene qué Twitter, Carmen
ya
Muñoz.
Casi, mira, se está cargando, falta muy poco.
Ándale, muy bien, pero bueno, ve diciendo cómo se va a llamar para que te vayan buscando.
Carmen M. Original.
Perfecto.
Todo pegado.
Muy bien, perfecto. El mío es @MAChrisJauregui.
Y el mío, Odette RDZ.
En un momento regresamos.
Oh,
escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
The Matrix. It's everywhere. It is all around us. Even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. And it's all around.
The Economist Conference México 2011. Change from the bottom up. Conoce algunos de los más destacados emprendedores que están liderando la innovación y el cambio positivo en el mundo este 6 de octubre en el Hotel Westin Santa Fe de la Ciudad de México. Regístrate ya en latinamerica.economist.com. Presentado por BMW y Monex. The Economist Conference México 2011. Change from the bottom up.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso y seguimos platicando de todo esto que tiene que ver con la sexualidad. ¡Qué tema, caray! Quiero contarles algunas, leerles algunos de los comentarios de Facebook. Norma García dice, ahora que las escucho, mi marido me dijo, ¿cuáles son tus técnicas de amor? Y ¡glup! No lo sé, ni siquiera me considero sensual.
A practicar,
Norma. Norma, claro que eres sensual.
Sí, todos somos sensuales.
Rocío Adriana Nájar dice, ¡auch, qué complicado! Tabata Rocha dice, el olor a loción es riquísimo, pero el olor del sexo es lo mejor.
¡Wow!
Tienes toda la razón. Rocío Adriana también dice, claro, es riquísimo el olorcito de la pareja al natural, pero por supuesto después del bañito. Estoy súper de acuerdo contigo, Cris. Meche y Jorge nos están escuchando y Meche pregunta, Jorge quiere saber si ser sensual es lo mismo que ser atractivo. Yo creo que una persona sensual es muy atractiva.
Sí, sí, pero
creo que va junto con pegado.
Tal vez no tiene específicamente que ser lo mismo.
No, porque uno es sexual.
Desde una fotografía puedes considerar rápido que es atractivo, pero creo que la sensualidad sí la tienes que ver un poquito más en práctica, sí, o en muchas fotografías y ya vas analizando un poco más la personalidad.
Y la sensualidad va de la mano de la sexualidad.
Definitivo.
O sea, si aprende la sensualidad.
Sí.
Sí se aprende.
Pero
sí,
si imagínate, puede haber un hombre súper atractivo, pero mega tímido y ya le bajó a la sensualidad.
Sí. O sea, la sensualidad lo aprendes. Es aprender a utilizar tu cuerpo en función a ser atractivo para la otra persona, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay personas que son muy, muy atractivas porque son realmente bellos, ¿no? Y bueno, dependiendo los estándares de belleza que cada uno tenga, pero de repente sí puedes decir, bueno, por ejemplo, pues las Miss Universos, esta última que salió es muy atractiva, no sabemos si es sensual, ¿no? No está cerca, no la conocemos, digamos, claro. O sea, yo no la conozco, pues,
bueno,
pero...
Bueno, si hubiera seguido un poco los programas ya te das una mejor idea,
te das,
¿no?
Una mejor idea, pero la sensualidad sí es jugar de una manera muy fina con el sexo.
Oye, yo tengo un saludo especial.
A ver.
A Sofi de Viver, que nos está escuchando.
No, nos está
preciosa,
escuchando.
Muchos besos.
Ay, mi amor.
Y no tomes nota de todo, por favor. Esto
preciosa
es para mayores
mía
de edad.
Exacto, sí. Mayores de 18 años.
Te mando sí. Ella no tiene 18 años, pero mi amor, te mando miles de besos.
Yo
está
también,
recién
Sophie.
Operada.
¿De qué?
La operaron de su boca, ya después te cuento, pero
ay, Sofi, te mandamos
pero
besos.
Está de maravilla y nos está sí escuchando y apuntando algunos tips para más grande.
O cuando tengas 20 o 40.
Tengas 88.
Exacto. Oye, como la duquesa de Alba, de 85 años, que se acaba de casar.
¿Qué
por tercera
tal
ocasión.
Bueno,
¿qué onda ahí con las operaciones de esa mujer?
Ah, sí, no,
No. Es un gran personaje.
Sí.
Pero imagínate, a sus 85 te va a querer casarse con un hombre de 60,
oye,
25
bueno,
años menor. Muy bien.
Qué bueno,
sí.
Qué bueno.
Para qué bueno, felices. Oigan, pero déjenme acabar de leer porque aquí hay alguien. Miren, Yadira Cabrera dice, el olor es delicioso de la persona a quien amas. Estamos de acuerdo. Rocío Adriana Nájar dice, saludos desde Lagos de Moreno.
Eso.
Y
Rocío,
nos pone,
saludos.
vengan, porque dijiste
las voy
que...
a llevar, voy sí a llevar a Cristi y les avisamos.
Sí, sí, podemos transmitir desde
más
allá, ¿no?
Que pronto, porque eso
sí
está muy prometido ya, ¿eh?
Sí, sí,
sí, ¿verdad?
Sí.
Nomás hablo y no cumplo.
Yadira está en Navojoa, Sonora.
Navojoa.
Navojoa, perdón, sí, en Sonora. Saludos para allá. Y bueno, Guillermo dice, hay chicas que no les gusta que las hagas reír porque sienten que no las tomas en serio. Y la verdad es que esto hace una relación muy agradable y rica.
Por supuesto.
Totalmente de acuerdo, Guillermo, pero igual y cuida tu humor, tal vez parece que te estás burlando de algo.
O exageras un poco. Hay que tener también una medida.
Sí, el reír es agradable para todos.
Pero yo creo que es que la diferencia está en reírte de la persona y reírte con la persona.
Sí.
Ahí está la diferencia, o sea, no te rías de ella, ríete con ella, esa es la diferencia, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ellos siguen comentando, Tabata nos dice que las tangas de elefantito cero sexy, por favor, no se las pongan.
Ay, sí, no.
Oye, yo solo las he visto colgadas en sex shops, pero de veras hay quien las compre.
Sí, seguro.
Si existen es porque alguien las compra, sí, ¿verdad?
Y Guillermo vuelve a comentar, jajaja, es cierto, pero las damas también nada de pijamas y chones matapasiones.
Hay tiempo de frío, sí.
Pónganse lencería bonita, encaje, colores bonitos
hasta
y una tanga linda.
Ay, es que yo en tiempo de frío sí soy matapasiones completamente, casi uso de esas pijamas de completas.
¿Cuál? No.
Casi.
De mameluco,
te lo juro, porque yo me pongo el calcetín encima del pantalón porque no me entra nada de frío.
Hay que comprar calefacción entonces.
Oye, un edredón
grueso. Pero yo creo que tampoco hay que dormir desnudas o con lencería en invierno.
Bueno, cada quien como se acomode.
Estoy de acuerdo.
Como se acomode cada quien.
Aparte también, ¿sabes qué es bien importante?
¿Sabes qué?
¿Cómo te la quitas?
Un mameluco puede ser muy sexy.
¿Qué tan sexy te la quitas?
Ay, pero ya después de mucho tiempo estar con tu pareja, ¿ya te la quitas como va?
Bueno, pero si tienes un mameluco, te lo puedes quitar un día muy sexy, ¿por qué
pero
no?
El día que quieras que sea noche seductora,
no
es como va.
No, ese día sí tienes que aplicarte.
Aplicarte
es usar las técnicas de seducción.
Exacto, Di. Ay, qué buena clase tenemos
hoy. Sí, hay que...
Clase.
Me sentí
en la universidad, ¿no? Bueno, qué buen programa.
Sí. Oye, no, bueno, ¿y qué hay que...? Dice Yadira, ¿qué hay de los hombres que quieren seducir por Facebook? Nada atractivo que a la primera conversación ya te quieren hablar de cosas atrevidas y nunca los has visto.
Sí, qué
es
cosa.
Más fácil escribirlo
pero
que decirlo
hay
de frente.
Muchísimos.
Sí,
claro.
Sí. Yo creo que sí tiene que
es
ver
Yadira,
de
Yadira, ¿verdad? Yadira, dales delete.
Cabrera.
O diles, por favor.
Chido tu rollo, bye.
Exacto, así. Chido tu rollo, bye. Aplica
sí,
la frase.
Buenísimo. Así aplíquenlo, chido tu rollo, bye.
Sí. La verdad es que, bueno, puedes ser amiga de muchas personas a través de las redes sociales, pero ya para tener una relación en forma ya es muy diferente. Oigan, y quiero decirles, hablando de las redes sociales, hoy tuve una conversación con una amiga que quiero muchísimo, que ojalá que nos esté escuchando, y estábamos comentando de tener sexo a través de Skype, ¿no? O a través de las redes sociales, que sí lo hacen a muchas personas. Tengan mucho cuidado, acuérdense
cuidado.
Que te graban, por favor, aguas. No confíen 100%, no te estoy diciendo en la otra persona que está del otro lado, en las redes sociales per se.
Definitivo, yo no diría que aguas, yo diría prohibido.
Prohibido.
Porque existen hackers, existe eso, es información libre. Igual todas esas fotos que ponen personales en Facebook. Sé que es muy divertido de repente estar haciendo estas redes en Facebook y de repente se exponen de más.
Sí, la verdad.
Y hay que tener cuidado porque hemos escuchado tantos casos.
No, bueno.
Entonces más vale tener...
Oye, sabemos casos, miles de casos de personas que no están en los medios y que tal vez no las conocemos todos, pero personas de los medios, Carmen. O sea, que sus propias parejas graban las relaciones sexuales y las suben.
No es posible.
De veras tengan cuidado con eso.
O sea, si lo hacen, que sea para ustedes en la intimidad y bórrenlo después. O sea, digo, todo es válido, pero
pues sí.
Hay que estar alerta y tener mucha precaución con eso.
Oigan, otra de las cosas que yo considero que también es parte importante de estas técnicas de seducción, yo creo que es cuidar los tiempos de la relación. ¿A qué me refiero? O sea,
¿a qué hora empezamos?
¿A qué
hora terminamos?
Exactamente. No,
es como el chiste ese de en esta casa se coge a partir de las 7, estés o no estés.
Ay, sí, eso es buenísimo. Estés o no estés, así es que más te vale estar. No, yo a lo que me refiero es que de repente tu pareja puede ser un poco más lento que tú en cuanto a atreverse a abrir contigo en determinadas cosas o atreverse a tener una relación sexual contigo o le cuesta un poco más de trabajo atreverse a besarte. Entonces, parte de la seducción es también cuidar los tiempos de la relación con respecto a tu pareja. Yo no te estoy diciendo que no te atrevas. Si tienes muchas ganas de besar a la persona con la que estás enfrente y es tu segunda, tercera cita o inclusive la primera, no te quedes con las ganas. Nada más, o sea, no te ofendas si del otro lado de repente dicen, oye, es muy rápido para mí. O sea, creo que también hay que aprender que cada uno de nosotros tenemos diferentes tiempos y tenemos que respetar los diferentes tiempos de las personas. Claro. Inclusive les voy a poner un ejemplo. Tenemos diferentes tiempos para dejarnos de enojar. ¿Por qué no vamos a tener diferentes tiempos para el amor? O sea, igual y a mí me cuesta más trabajo no enojarme o quitarme el enojo que a ti. Igual y a ti se te quita en 5 minutos, uh-huh, y a mí se me quita en 20, ¿no? Entonces, lo mismo también es para el amor. O sea, tal vez yo tengo un ritmo diferente y es fundamental aprender los ritmos de mi pareja. Es parte de las técnicas de la seducción, ¿eh?
Claro, y no enojarse o no sentirse, porque de repente también te sientes como que, ay, ¿por qué me dijo esto? ¿Por qué no quiso? ¿Por qué no sé qué? No, mejor hablarlo y estar como en la misma frecuencia los dos y decir, ok.
Claro, creo exactamente.
Creo que justo esto del que estás tocando es lo que le va a dar un 10 a su relación cuando lo entiendan. El que realmente no depende solo de ti, de lo que tú estás sintiendo, lo que estás pensando y lo que estás actuando, sino que tienes que abrir conscientemente a lo que el otro está sintiendo, a cómo, al ritmo de la otra persona. Y ahí es en donde viene la diferencia del enamoramiento y el amor.
Claro.
O sea, el enamoramiento va con esa chispa que de repente tal vez el primer beso no fue tan bueno y las primeras cosas dices, bueno, sí estuvo divertido, pero pues algo faltó. Y con el tiempo vas agarrando un poquito más del otro y de ti y se complementan a ser uno. Y ahí es donde hay mucha sensualidad también de por medio, porque realmente estás involucrando al otro con tu persona.
Sí, y hablando de esto de los tiempos, inclusive en las relaciones sexuales, hay diferentes ritmos, hay diferentes sí. tiempos. Y si tú tienes estas expectativas de que la primera noche va a ser extraordinaria, por favor, quítatelas. Y aparte, si se supone que si es extraordinaria la primera noche, que no digo que a algunos no les suceda, si es extraordinaria la primera noche, entonces quiere decir que tú y yo sí somos el uno para el otro. Aguas, ¿no? O sea, no. Conocer los ritmos sexuales de tu pareja también te toma tiempo. Tienes que aprender dónde le gusta que lo acaricien, dónde te gusta a ti que te acaricien, si te gusta despacio, si te gusta rápido. O sea, eso también es parte de seducir a la persona, ir conociendo sus ritmos.
Claro, creo que es fundamental. Como un mejor amigo no lo consigues desde la primera vez que lo conociste.
No.
Es una cuestión de tiempo y de práctica y de que después digas, hijo, sí es mi mejor amigo.
Sí.
Y nunca acabas de conocer a una persona. Siempre hay algo diferente por descubrir.
Yo también
y
creo.
Y eso es la magia también de estar cerca de alguien, ¿no? Que digas, qué rico que hoy conocí una faceta que no conocía de mi pareja, ¿no?
Sí, sí.
Hay un comercial que acabamos de ver hace poquito en cine de... es que no me acuerdo porque es como, no sé cuál es la marca, pero es una pareja desde el inicio y cómo va creciendo
Corona.
Como pareja. Ah, es de cerveza modelo.
O modelo.
Extraordinario. Sí. Porque te van mostrando cómo al inicio funciona o no funciona ciertas cosas que el otro no estaba esperando, se enojan, de repente está todo maravilloso,
ay,
de repente
precioso.
Le da el anillo, se casan, de repente posibilidad de divorcio y el estrés familiar.
Reconciliación,
se vuelven a enamorar, es toda una historia de vida y termina la escena como cuando ellos ya son adultos mayores y están felices y sonriendo y una familia detrás, ¿no?
Y dice, eso es lo que implica vivir con el amor de tu vida.
Sí,
¿no?
Por esos matices puedes pasar en toda una vida. El que tiene prisa y considera que en 2 meses va a vivir todo eso, temo decepcionarlos. No sucede en dos
no,
meses.
No,
necesitas atreverte, temas. Necesitas pasar por enojos, por cosas
altas,
positivas,
bajas,
negativas.
Sí.
De repente estar al borde de decir, esta persona no la quiero ver en toda mi vida. Y vas pasando todo eso y ahí es en donde vas a lograr llegar al verdadero amor y a algo muy divertido.
Claro. Oigan, yo quiero ya como para cerrar este tema, a todos los que nos están escuchando, ¿cómo me puedo acordar de esto de las técnicas de seducción? O sea, como de repente acabamos de oír el programa y dices, ¡chín, caray! ¿Y ahora qué, cómo me acuerdo, no? Bueno, aparte de que va a estar
en... ¿Y ahora cómo le hago?
¿Ahora cómo le hago? Aparte de que va a estar en podcast ya a partir de la próxima semana, entonces, bueno, lo pueden bajar. Pero bueno, vamos a pensar que los seres humanos tenemos 5 sentidos. Bueno, muchos dicen que 6 con la intuición, pero tenemos 5 sentidos. Entonces, fíjense, tenemos la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído, ¿no? O sea, piensen en su cuerpo,
oye,
¿no? Los ojos.
La intuición, ¿en cuál entra?
Es la 6ta. Es que los cinco, o sea, dicen que tenemos la intuición también y sería el sexto sentido, pero todavía no se ha clasificado mundialmente. Yo sí creo que lo tenemos, la verdad. Pero bueno, los cinco sentidos que sí ya conocemos. Entonces piensen en eso, o sea, ¿qué puedo yo hacer que pueda ser agradable a la vista? ¿Qué cosas debo de decir para que sean agradables al oído? ¿Qué cosas tengo que utilizar para que sean agradables al olfato, ¿no? ¿Qué cosas tengo que utilizar para que sean agradables al gusto, ¿no? Puede ser su comida favorita, puede ser un chocolate, en fin, ¿no? ¿Y qué cosas tengo que utilizar para que sean agradables al tacto? Entonces, pues imagínate todo lo que tienes ahí. Si piensas en tus cinco sentidos, entonces puedes utilizar muchas cosas de técnica de seducción.
Es un potencial delicioso. Bueno,
delicioso, ¿no? Claro. Ya te empezaste a imaginar cómo es el garbage.
La imaginación sí, es impresionante.
Ese es el punto último que yo quería tomar o tocar. La verdad es que lo más importante que tenemos para las técnicas de seducción es nuestra imaginación.
Todo es válido.
Todo es válido, pero recuerda que tu mente puede volar y lo puedes platicar con tu pareja. Acuérdense que ya dijimos al principio del programa, no lo hagan sin platicarlo porque puede no gustarle a la otra persona, pero pueden platicarlo y pueden utilizar miles de cosas para pasar unos ratos increíbles, una vida extraordinaria llena de sensualidad. ¿No?
Totalmente.
Estoy de acuerdo contigo.
Sí, sí. No,
y
no.
Creo que todos los que nos están escuchando también.
Yo también, espero que sí estén de acuerdo. Pero bueno, creo que vamos a un corte, ¿verdad, Dani? Vamos a un corte, pero bueno, ya terminamos con este tema, pero Carmen, como siempre, te quedas con nosotros, ¿verdad?
Para sí, la segunda por supuesto,
hora
claro.
del programa. Y regresamos ahora con los ¿sabías qué es?
¿Sabías qué son? ¿Qué es? Bueno, tenemos de salud, pero les voy a dejar uno que les va a causar una carcajada, pero ¿sabían que en Japón para ser más atractivo debes tener una dentadura chueca?
No,
por favor.
Ay, que no te escuche, Sofía. La pobre, la operación de ayer fue justo para que tenga la dentadura derecha.
Ahorita les cuento porque sí, se van a morir de risa. Sufrí. Y a las mujeres les tengo una super noticia.
Sí.
Regresen, regresamos ahorita en Despierta tu Neurona. Les recuerdo mi Twitter, Odette RDZ.
El mío es @MACrisJauregui.
Y el mío, Carmen M Original. ¡Eh! ¡Ya tengo!
Yeah, ¡bravo! En un momento regresamos.
Baby, you're a fire.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
The Matrix. It's everywhere. It is all around us. Even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. And it's all around.
The Economist Conference México 2011. Change from the bottom up. Conoce algunos de los más destacados emprendedores que están liderando la innovación y el cambio positivo en el mundo este 6 de octubre en el Hotel Westin Santa Fe de la Ciudad de México. Regístrate ya en latinamerica.economist.com. Presentado por BMW y Monex. The Economist Conference México 2011. Change from the bottom up.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Pues ya estamos de regreso en nuestra sección de noticias positivas.
No.
Bueno, no. Cero.
No. Odi, regresa.
Es que Carmen empieza a bailar. Y entonces yo dije, ¿en pues qué es que sección invita, estamos?
Invita a bailar esa musiquita, no es como media brasileña,
sí,
media.
Sí. Media, no, oye, media sensualona.
Nos quedamos claro. Con eso de Japón, caray, pues es una realidad.
A ver ¿cómo?
¿Sabían qué? En realidad es una rara tendencia esta de Japón y se someten a tratamientos para conservar su dentadura chueca. Y algunos cuando la tienen derecha, hasta se someten para enchuecarla. Es increíble, pero real. Invierten dinero para arreglarse los dientes torcidos en otros países. Sin embargo, en Japón, a falta de dentistas en este país, tener una sonrisa perfecta no es una prioridad.
Wow. Oye, pues a falta de dentistas, ahí hay entonces un mercado potencial impresionante.
Imagínate,
para las
y aparte
personas
puedes
están...
empezar a hacer una campaña de,
sí, de dientes
derechitos, lindos y todo, y seguramente podrás hacer un buen billetillo, ¿eh?
Ay, sí.
Ay, no, pero qué horror, ¿no?
Sí, a mí no me
para
gusta.
Para algunos esta apariencia desaliñada.
Bueno, porque estamos acostumbradas.
Sí, son culturas.
Esta apariencia desaliñada es una sonrisa que se considera hasta agradable. En una clínica ubicada en el barrio Ginza, en Tokio, se ofrecen implantes falsos que dan la apariencia de tener los dientes chuecos a todos aquellos que recibieron una blanca sonrisa como un collar de perlas.
No, bueno, imagínate.
Este es un
qué
artículo
bonitos...
de la CNN.
Sí, no, bueno, qué bonitos dientes chuecos, mi vida.
No, bueno, me imagino.
Me gusta cómo se te atora la comida.
¡Ay, no, bueno!
Pues es que con los dientes chuecos se atora la comida horrible, la verdad, más.
Y ese
imagínate,
mal gusto,
todos dientes chuecos.
Se ven feos.
Bueno, ¿y qué les parece esto? ¿Sabían que una bebida alcohólica diaria ayuda a las mujeres a tener una vejez sana?
¿Una de qué? ¿Una
bebida alcohólica? Mira, hasta cualquiera se puso esta.
Porque yo había escuchado, bueno, todo el mundo sabemos del vino tinto, ¿no? Que una copa de vino tinto es muy sano para el corazón y para muchas cosas.
Definitivo.
Tiene antioxidantes.
Mira, esto es también un artículo de la CNN y nos dice, seguramente te has enterado de los beneficios a la salud que ofrecen algunos tipos de alcohol, como lo es el vino tinto. Uh-huh. Si eres mujer, hay más razones para incluir el alcohol en tu vida, en tu dieta diaria. Un estudio realizado por médicos del Departamento de Nutrición de la Universidad de Harvard reveló que las mujeres que consumen alcohol regularmente tienen más probabilidades de evitar enfermedades crónicas o discapacidades físicas, cognitivas y psicológicas durante la vejez.
Pues yo te voy a contar una historia. Una de mis tías se fue a Alemania a ver a un doctor famosísimo, un poco con esto de las hormonas y que ella quería que le dieran como las hormonas adecuadas porque ya estaba ella en la etapa de la menopausia. Y cuando llegó a Alemania, imagínate todo lo que gastó, el viaje y demás, y llegó con este doctor famosísimo y le dijo, no puedo entender que tú vengas de México cuando ustedes en México tienen el elixir de la vida. ¿Y sabes qué le dijo que era? El tequila.
El tequila.
Ay, qué delicia.
Le dijo, una copa de tequila diaria es el elixir para ustedes, pero claro, la gente lo toma en exceso.
Pues necesito.
¿No?
necesitamos un patrocinador aquí de whisky para entonces tener nuestra mezcla diaria de necesaria los miércoles, ¿no?
¿De whisky o de tequila?
O de tequila.
Digo, ah, de... Bueno, cuando quieran whisky, yo tengo en mi casa varias botellas.
Ah, ya está.
Ya
está.
¿Sí? Las tendremos. ¿Unas de 3 litros?
Las tendremos que ir segmentando porque esto no está fomentando el alcoholismo.
O sea, no.
Nos habla de que es simplemente incluir. Y obviamente una estamos diaria. Hablando de una copa de vino, tal vez un caballito de tequila. No estamos hablando de una fiesta diaria, pero no. Es interesante. A veces tenemos miedo, claro. Y consideras que tener una bebida diaria te puede dar una sensación de ser alcohólico y no.
No, bueno, en Europa acuérdense que todos los días comen con una copa de vino.
Exacto. Claro.
Y no quiere decir que toda Europa
y
sean
es rico
alcohólicos.
De repente un digestivo, un aperitivo, digo, es rico de repente acompañarlo sí. con...
Claro, un aperitivo, después una copa de después un digestivo.
No, ahí ya son varios.
Sí, vas ayudando a distintas áreas del cuerpo. Oigan, sí, pero esta investigación fue hecha, es interesante el número, en 13,894 mujeres.
Wow.
Es un estudio que se hizo realmente profesional y bueno, estos resultados no aplican para aquellos que consumen grandes cantidades de alcohol,
no,
lo vuelvo
claro
a repetir.
No.
Sino se está hablando de un promedio de 45 gramos de alcohol diario.
Wow. Pues, ¿sabes qué? No me sorprende, yo creo que sí es real. O sea, sabemos que, por ejemplo, el vino tinto tiene muchísimos antioxidantes.
Uh-huh. Claro.
Es una
bueno,
fuente
casualmente,
de muchos antioxidantes.
Dentro de este estudio, se encontró que el alcohol que más era ingerido fue el vino. Y el que menor era ingerido por mujeres era la cerveza.
Y a mí sí me gusta la cerveza.
Ay, a mí me encanta la cerveza.
Sí.
¿Sabes qué me encanta también? Que bueno, la cerveza, puedes tomar varias en el transcurso de una noche y estás bien. En cambio, si tienes sed y te dedicas a tomar tequilas o whisky, no te quiero contar.
Lo que deben de considerar es la cantidad de grados que tiene. Y aparte,
y lo que
por ejemplo, una cerveza tiene mucho menor grados de alcohol y tiene un poco de agua y otras cosas como, digamos, es alcohol diluido.
Uh-huh.
Pero si de repente se toman la
un
misma
caballito.
Cantidad de una cerveza en tequila, pues estás hablando de un cuarto de botella.
Que sí tienen... un
bueno,
grado
depende.
De alcohol alto.
Sí, sí, sí.
Hay unas en Dominicana que se llaman Presidente. ¡Uf! ¿Así? Te tomas dos cervezas y andas ¡yuhu!
Bueno, pues aprendan happy, a leer happy. Las letras.
Entonces, todo con medida. Todo
sí.
con medida.
Ay, tenemos que ir a probar esas cervezas de Dominicana. Yo
son
quiero ir a
buenas,
dos lados,
¿eh?
¿Te fijas?
Presidente.
Vayamos.
Sí,
vamos. Oigan, ¿sabían que reír a carcajadas es el mejor analgésico?
Sí.
Sí.
Te mantienes pues, sano, contento.
Ya está demostrado. Esto fue investigado por la Universidad de Oxford. El estudio pone de manifiesto que quienes se ríen más son más capaces de soportar el dolor. Pero
wow.
no vale con una simple sonrisita. Hay que reírse a carcajadas para que el cuerpo segregue endorfinas. Y además esto generará euforia y calmará el dolor.
Ándale, fíjate.
¿No es increíble?
Es
por
increíble.
Eso existe la risoterapia.
Sí, la risoterapia y la... Y este
risoterapia, ¿verdad? Dije de risoterapia.
Ah, bueno.
Gracias, Cris.
La risoterapia. Oye, y este Patch Adams, ¿te acuerdas de ese?
Sí,
que
esa película.
Platicado de él.
Famoso.
Sí, bueno, él existe. Está basado en una historia
sí,
real.
Sí, ajá.
Y
aquí
y
en
él,
México hay grupos.
Sí, hay
de
grupos.
Risoterapia.
Sí.
Oye, les voy a dar una idea cómo hicieron este estudio, porque, bueno, está graciosísimo. A un sector de personas los pusieron a ver los Simpsons, Friends, South Park, o sea, una serie de programas que te hacen reír, o sea, de buen humor, y durante 15 minutos y buscaron segmentos que realmente los hacían carcajearse.
Ajá.
Y al otro les pusieron así lo más aburrido de videos, ¿no? Neutrales, sin mucho movimiento, y después los sometieron a ligeras pruebas de olor, de dolor o de sufrimiento. Y bueno, pues ahí fue donde salieron, o sea, de dolor, por ejemplo, de ponerles bolsa de hielo en un brazo. Entonces, de empezar a sentir el congelamiento con hielos, ¿no?
Uh-huh.
Y los que estaban carcajeados podían soportar más este tipo de sometimientos.
Wow.
Así fue como se hizo.
Yo creo que te
esta...
distrae también la risa, ¿no?
Sí, bueno, y estás generando endorfinas.
En ese
y estás, o sea, químicamente estás
¿sí?
haciendo a tu cuerpo sentirse bien. Es como un analgésico.
Claro.
Entonces, bueno, pues es realmente interesante.
Esa es la que decías que nos iba a encontrar a las mujeres, algunas noticias. ¿Cuál decías?
Ah, a mí la de la copita de vino, ¿eh?
No sé a ustedes, pero a mí la copita de vino.
Oye, aquí nos están poniendo también, nos pone Yadira, que está muy pendiente. Chicas, en Sonora las mujeres toman mucha cerveza y en serio que saben mejor que en otros lugares. Tenemos que ir a comprobarlo.
Hay que vayamos.
Sí, sí, tenemos que ir a Sonora.
Aquí aceptamos invitaciones, ¿eh?
Sí.
Aparte, imagínate una carnita asada, tiene muy buenas carnes por ahí en Sonora.
Sí, vamos.
Aparte, unos paisajes preciosos, estos cactus que tienen así como de bracitos típico de una personita parada con los dos brazos chuecos. Esos los ves ahí enormes, son preciosos.
Oye, ya dentro de algún tiempo hay que decirle aquí a nuestro director general, Efraín Mendecuti, que nos lleve a recorrer la República Mexicana, ¿no?
Sí, estaría padre. Me gusta.
Invitamos a Carmen.
Me invitan. Sí, claro. Yo voy de colada, claro, lo que quieran.
Por supuesto. Si lo estamos haciendo aquí contigo. Sí.
Oigan,
sí.
Y pues
¿qué otra?
Pasta de dientes. Ahí les van algunos, ¿sabías qué es? Relacionados específicamente con las pastas de dientes. ¿Sabían que la primer pasta de dientes fue de Egipto hace más de 4,000 años?
No, los egipcios son increíbles. Es una de las culturas que más me gusta, ¿eh?
¿Y sabes cómo la hacían?
Es lo máximo.
Con piedra pómex pulverizada.
Ajá.
Sal, pimienta, aguas, uñas de buey.
¡No!
Cáscara de huevo y mirra.
¡Wow!
Ay, no me puedo imaginar eso.
Podemos considerar que ha mejorado, ¿no?
¿Sabes qué? Debe de haber sido como una especie de ¿cómo se llama esto? Arena. Una especie de arena para tallar. Y después la escupían.
Pues es que imagínate.
Claro.
Lo que faltaba ahí era un mentol.
No, imagínate a lo que olía para haber creado eso.
Para poderte raspar con eso la boca.
Oye, bueno, es que se han encontrado en las momias. Ya ves que estaban momificados. Los egipcios fueron de los primeros en hacer esto de la momificación. Bueno, de los más expertos, digamos, que se encuentran las momias perfectas y han encontrado que tienen muchos problemas de caries, de picadura.
Imagínate.
Pero se han encontrado que sí hacían algún tipo como de ¿cómo se llama cuando te matan el nervio? Endodoncias.
Wow.
¿Algún tipo de endodoncias?
Pues seguro.
¿Sí? Un balazo, duele tanto que...
No, bueno.
No había balazos,
sí,
¿no?
Sí, no, endodoncias. Oye, pues, eran increíbles los
poquito egipcios. Tiempo por ahí después llegaron hasta mezclar orina en esos...
Ay, no, qué cosa.
O sea, imagínate.
Ay, no, ya eso no nos gustó.
Pero bye. 2,000 años después, o sea, hace 2,000 años de hoy en día, empezaron a utilizar vinagre, miel, sal...
Ay, la miel,
cristal,
qué rico.
Machacado.
Cristal machacado.
Ajá.
También es,
pues
como
es
arena.
Es como para tallar. Ajá. Un poco, ¿no?
Sí.
Es como la evolución de la pasta de dientes.
Me imagino como la sal de grano, más.
Exacto.
O menos, ¿no?
Sí.
Como esa consistencia.
Uh-huh. Lo y que bueno, pasa es que el cristal no se deshace, la sal sí.
Exacto.
Entonces, a comienzos del siglo XIX es cuando la pasta de dientes fue usada con agua.
Uh-huh.
Y los dentríficos empiezan a entrar a las casas y eran hechos de tiza de ladrillo pulverizado, sal como ingrediente común y bueno, a veces le echaban hasta carbón de leña pulverizado.
Wow. Es que el carbón limpia mucho.
Pues sí. Uh-huh. El tubo flexible,
sí,
como pues los que identificamos hoy en día,
uh-huh,
la primera empresa que lo lanzó fue Colgate.
Ah, mira.
Ajá. Otro detalle interesante también que me encontré aquí, el cepillo de dientes que hoy conocemos fue inventado en el siglo XVII. Uh-huh. Y desde esa fecha ha conocido pocas modificaciones, o sea, prácticamente se conserva el tipo de cepillo de dientes.
Pues sí, yo me acuerdo que muchos años era el mismo, ahora ya que si tienen pila, que no, si
bueno,
se mueve la cabeza.
Claro,
¿no?
La única diferencia es que hoy las cerdas son de plástico y antes eran de origen de
animal.
Pelo animal.
Sí.
Ajá.
Sí, como los cepillos de pelo.
Claro.
¿No? Mi abuelito todavía tenía cepillos de pelo de cerdas de animal.
Sí.
Hoy en día, pues, utilizan las pastas de dientes abrasivos, que son los que arrastran los residuos, detergentes, que son estos que tienen el
¿usan detergente en la de hoy?
Sí, en las de hoy tienen como un detergente que es el que hace que se disuelvan los residuos.
Uh-huh.
Tienen humectante que retiene este humectante el agua y evita que la pasta se reseque. Entonces, por eso se mantiene como en un aspecto tipo gel. Tiene también algo que son los ligantes. Son agentes estabilizantes y espesantes de la fórmula, aromatizante, colorante, conservadores, antisépticos. Y bueno, pues más o menos es la historia de las pastas de dientes. Pero pues ahí les va otro ¿sabías qué?
A ver.
Oye, mientras lo buscas, el ¿sabías qué? Carle es mi hermana, dice a todo tenemos que ir. Te aviso que en La Rioja hay unos vinos buenísimos. Tenemos que ir, sí, Car, tenemos que ir.
Me apunto.
Y aparte, hágase algo como estable y constante, por favor, Car, porque sí. Tenemos que beber hasta que muramos.
En La Rioja. Oye, sí, yo también me quería ir al último viajecito que te aventaste en mi vida. También me quería ir, a todos queremos sí. ir. Es como dice Carmen, o sea, la verdad es que tú tienes que lanzar tus peticiones al universo.
Por supuesto.
Y ellas se vuelven realidad,
hay
¿verdad?
Que decretar las cosas para que se hagan realidad.
Sí, yo por eso estoy decretando.
Cosas positivas siempre.
Sí, exactamente.
Siempre.
Oigan, ¿y sabían que bostezar puede servir para que se enfríe tu cabeza?
Sí. O sea, algo había escuchado yo de eso, sí.
Generalmente cuando estás como bostezando constantemente, es a veces pues, te consideran que estés cansado o aburrido, uh-huh. pero muchas veces puede ser un mecanismo natural de tu cuerpo para enfriar la cabeza.
Y aparte es increíble cómo se contagia el bostezo, ¿no?
De acuerdo. Hay,
una vez yo vi un libro que se llamaba La mosca Tsetse, uh-huh. no sé si lo han visto, y habla del bostezo. Entonces es muy curioso porque tú estás leyendo el libro y te está hablando del bostezo y empiezas a bostezar. Y esa es la prueba del libro.
Increíble.
Que a ver si logras no bostezar cuando lo estás leyendo, pero ¿verdad? Es inevitable, sí. Es, wow. es para niños, lo venden en, yo creo que en cualquier librería, en alguna ocasión lo vi, pues se llama La mosca Tsetse.
Ah, ya que buscarlo, ay, porque sí, está buenísimo hacer sí, el ejercicio hacer el y a ver ejercicio. Si logramos hacer un Guinness del bostezo,
yo no,
¿no?
pude, ¿eh? Yo sí bostecé cuando lo estaba leyendo.
¿De verdad?
De verdad, no wow. pude.
Qué no interesante.
¿Pero por qué? ¿Están todas las imágenes bostezando?
Y te va contando una historia del bostezo y empieza wow, a bostezar.
¡Qué padre!
Esa es la prueba.
Increíble.
Oye, pues bueno, vamos a un corte ya, porque venga. Regresamos ahora con el siguiente tema que vamos a hablar, que es el postre del día de hoy.
Y este postre está picudo.
Está padre. Fíjate que encontramos, bueno, un artículo sobre las 7 cosas de las que sí tienes que hablar con tus hijos y las 3 cosas de las que no. O sea, obvio hay muchas más, pero vamos a nombrar estas, ¿no? Vamos a ver qué cosas sí deberíamos de platicar y qué cosas jamás están prohibidas y tienen que quedarse nada más entre los adultos.
Suena
¿no?
buenísimo.
Entonces, no se vayan, en un
recordemos
momento regresamos.
Nuestras cuentas de redes sociales.
La mía es @macrisjauregui.
Carmen M. Original.
Sí. Sigan a Carmenchu.
@odtrdz. Regresamos aquí a Despierta tu Neurona.
La red. Una frontera digital. Un mundo paralelo con infinitas posibilidades para los humanos. Los
Engel, no mames. Esto es Neurona Digital.
Es cierto, el lado humano de Internet.
Claro, todos los martes, 8 p.m. por ndradio.fm.
La red. Una...
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
The Matrix. It's everywhere. It is all around us. Even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. And it's all around.
The Economist Conference México 2011. Change from the bottom up. Conoce a algunos de los más destacados emprendedores que están liderando la innovación y el cambio positivo en el mundo este 6 de octubre en el Hotel Westin Santa Fe de la Ciudad de México. Regístrate ya en latinamerica.economist.com. Presentado por BMW y Monex. The Economist Conference México 2011. Change from the bottom up.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso aquí en Despierta tu Neurona. Y seguimos felices, ya esperando el tema de los 10 puntos. Pero antes voy a poner una pequeñita pausa. Porque, Sofi, muchas gracias. Nos mandaste una cantidad de ¿sabías qué? Que son extraordinarios. Nos está opinando. ¿Se acuerdan que alguna vez ya platicamos de este de pizzas en la luna? Sí. De que Domino's Pizza está tratando de ser la primera empresa de enviar una sucursal, o sea, de ser el primer restaurante lunar. Ya están esos trámites, o sea, van más adelante que cuánto.
Pues tiene... Yo sí me iba a hacer pizzas, ¿eh? Con tal tirar a la luna, no, bueno.
Y bueno, pues por ahí mandó algunos detalles. Muchas gracias. Es un sabías que ya habíamos comentado en otro programa, pero se agradece tu participación, hermosa.
Oye, pero bueno, todos esos los comentaremos la próxima semana, ¿no?
Seguro que sí.
Sí, te prometemos, Sofi, que los comentaremos la próxima semana. Pero bueno, ya...
entrando al postre.
Sí, entrando al postre. Y bueno, les decía yo, estas cosas que tienes... y que no tienes que hablar con tus hijos. Y quiero decirles que para ser buen papá, una de las cosas fundamentales es ser un buen comunicador. Pero no necesariamente ser un buen comunicador te hace ser un buen papá. ¿Ok? Porque tú puedes ser un muy buen comunicador, pero puedes comunicar cosas equivocadas. Puedes equivocarte en lo que le dices a tus hijos. Y puedes no estarles diciendo las cosas que te corresponde decirles. Finalmente, nosotros sabemos que ser padres, pues es parte de ser el guía de esta tierra, ¿no? O sea, les tocó nacer aquí en esta tierra y las reglas del juego tú ya te las sabes porque llegaste unos cuantos años antes. No me importa si son solo 15, o sea, ya llegaste antes, ¿no? Y entonces, bueno, más o menos sabes cuáles son las reglas del juego en este planeta llamado Tierra. Entonces, a ti te corresponde enseñárselas. A ti te corresponde decírselas y a ti te corresponde decirle cuál regla se vale, cuál no, cómo le va a ir si hace una cosa, si no hace otra cosa. Entonces, bueno, saber qué cosas decirles a nuestros hijos es fundamental. Y entonces, bueno, vamos a empezar a nombrar los temas.
Venga.
El primer tema que siempre tienes que hablar con tus hijos es sobre Dios. ¿Cómo ves?
El primer tema.
Bueno, no tiene que ser el primero. No es el primero en cuanto...
¿Por prioridad?
No los vamos a numerar por prioridad. O sea, uno de los temas, es Dios. Y bueno, las dos hicieron una cara de what, ¿no? Pero fíjate, te voy a decir por qué es bien importante. O sea, no importa si tú crees o no. No estamos hablando de religión. No, estoy diciendo que
cada
les hables
tiene
de religión.
Cada quien cree en su Dios.
Tal vez ¿no? Tal vez no crees en Dios. Pero algo que sí tienes que saber es que es un tema que en el mundo se habla en todos lados. Uh-huh. Hay todo, en todos los países, en todos los continentes, se habla de un Dios diferente en cada lado, por las religiones que ya sabemos, pero se habla de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces tú tienes que explicarle a tus hijos, hablar de ese tema y explicarles si crees, en qué crees, por qué crees, cómo crees. Y si no crees en Dios, ¿por qué no crees y cuáles son tus posturas para no creer? O sea, cualquiera de las dos cosas, creas o no creas, tienes que hablarles del tema de Dios, porque es un tema que se usa en todos lados.
O sea, es un tema realmente importante porque claro, hay muchas religiones, hay muchos lugares, muchas familias que sí son practicantes y bueno, sí es importante que tengan ellos su propio criterio.
Claro, y que tengas una creencia, tienes que creer en algo. Uh-huh. Yo no creo que haya un ser humano que no crea en nada.
Fíjate que hay unos que no creen y se llaman ateos, ¿no? Ajá. Pero no creen en no creer, creen en no creer.
Claro, pero ¿no?
Es una forma de creer en algo.
He escuchado personas que dicen que son ateos y de repente
dicen gracias a Dios.
Claro, o le sale la creencia a un Dios.
La expresión de hay Dios, por ejemplo, así de un susto o algo. Uh-huh. A veces
es
la,
común.
Más bien creo que la frase la repites no necesariamente por ser ateo y que de repente diga hay Dios, es que tenga un pensamiento en contra de sus propias creencias, sino que más bien creo que es una frase aprendida, uh-huh, como en automático.
Sí, sí, que la escuchas en todos lados, sí, y de repente
creo que el creer o no creer es algo mucho más profundo, y cuando alguien te dice que no cree, creo que ya lo habrá pensado demasiado, por lo tanto es creíble.
Exacto. Entonces, yo creo que ese es el punto, ¿no? Tienes que hablar con tus hijos y explicarles que esa es una de las creencias básicas del ser humano, ¿no? ¿Creen en un Dios? ¿Se cree aquí en un Dios o no se cree en un Dios? Pero es una discusión que está sobre la mesa siempre. Entonces tú tienes que, o sea, no estoy diciendo todos los días, pero sí se las van a encontrar tus hijos de repente. Entonces tú tienes que poder prepararlos para ese tema, que ellos puedan hablar de ese tema y ellos solos tener su propio criterio.
¿Y cuándo será el momento adecuado para hablar con ellos? ¿Cuando ellos lo pregunten o tú de repente sentarte a hablar con ellos y decirles, a ver,
yo creo
vamos
que,
a platicar sí, de esto, lo otro, no sé qué, darles información? ¿O cuál es el momento adecuado, Cris?
Mira, es difícil a veces poner un momento exacto. Cuando tú eres una persona creyente, por lo general, a través de la religión, tú les vas a empezar a enseñar frases,
claro,
o a enseñar
o rezos, a rezar desde pequeños, uh-huh, o cosas así.
Pero uh-huh, cuando tú no crees en Dios y no te acercas a ninguna religión, también vas a empezar a salir la conversación en el momento en el que ellos entren al kinder, porque van a empezar a escuchar sobre eso. Aparte, recuerden que hay millones de libros sobre el tema, millones de películas sobre el tema, pinturas sobre el tema, o sea, es algo que está en nuestro alrededor y tenemos a fuerzas que tratarlo. Yo no sé si ustedes vieron la película de Contacto.
Ay, extraordinaria, de mis favoritas.
¿Tú la viste?
No recuerdo.
Bueno, Contacto es una película extraordinaria con Jodie Foster, tienes que verla, o sea, uh-huh, si no te la presto porque la tengo, pero fíjate, Contacto es una mujer, que ella es Jodie Foster, que se va a subir a una nave espacial que se supone que unos extraterrestres mandaron toda la información a la Tierra para construirla. Y entonces solo una persona puede subirse a ella y no saben a dónde van a ir. Solo saben que a través de esa nave, pues tal vez tengan contacto con alguien de otros lados. Y una de las razones por las cuales a ella no la consideran en el primer viaje es porque ella no tiene claro su creencia en Dios. Y entonces le preguntan, ¿no? Bueno, ¿y les vas a hablar de Dios? Y ella dice, ¿por qué? Y entonces dice, porque el 99% de los seres humanos creen en eso.
Wow. Y si tú, o sea, vas a
representar a los humanos, tienes que tener una postura clara sobre eso. No te estamos pidiendo que creas en uno específico, uh-huh, pero te estamos diciendo que tienes que saber que en el mundo es importante ese tema. Fíjate, ¿no? Entonces, los que nos están escuchando, por favor, o sea, sí platiquen con sus hijos sobre Dios, uh-huh, y plantéenle la postura, o sea, ¿cuál es tu postura? ¿Qué es lo que tú piensas, cómo lo piensas y cómo lo vives, ¿no? O sea, definitivamente. Ese sería el primero, ¿no? Bueno, no el primero, sino uno de los temas.
Uno de los temas.
Otro de los temas fundamental que estábamos justo hablando de él es la sexualidad, sexo. Tienes que poder hablar con tus hijos del sexo.
Y en esta época ya se habla con los hijos de sexo, en nuestra época, ¿no?
No.
Papás nunca hablaban contigo de ser un tema prohibido.
Sí.
O sea, lo aprendías por compañeros de la escuela, porque a lo mejor te daban alguna clase breve sobre eso, porque tampoco se hablaba tan claramente.
Sí.
Entonces siempre nos malinformaban.
Sí.
Claro, es que
llega un momento
es
que tú dices,
no deben de temer hablar con sus hijos de sexo. No. Ese es el tabú, que de repente hay un miedo de que abrir estos temas abran pensamientos que ellos ni siquiera tenían. Pero creo que es lo contrario. Los sí. estás preparando, les das un digamos, un aprendizaje para que ellos tomen sus mejores decisiones, sepan en qué consiste y pongan sus propios límites.
Por supuesto.
Exactamente.
Y aparte, bueno, la pregunta también sería, ¿a qué edad? Y bueno, yo les quiero responder, si ellos ya preguntan, es edad de responderles. Pero tengan mucho cuidado con las preguntas. Acuérdense el chiste de que llega Pepito y le dice a su mamá, 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 ¿cómo nacen los niños? Y la mamá le dice, ay, en la noche te lo resuelvo. Va con el papá, oye, Pepito ya quiere saber cómo nacen los niños. Entonces van a la librería, compran libros, gráficas, se preparan para la plática de la noche, se sientan con Pepito, en la sala le despliegan todas las gráficas, los libros, le explican todo de pie a pa. Y al final le dicen, Pepito, ¿entendiste? Y él... Sí, pero bueno, yo solo quería saber si con los ojos cerrados o con los ojos abiertos.
No. Hay que escucharlos.
Hay que escucharlos.
Y como escuchen, decíamos sí, hace rato, no decirles más de lo que te están preguntando.
Sí.
Sino lo necesario. Uh-huh. O sea, enfocarte a la respuesta que ellos quieren escuchar. Punto. Sí,
punto.
No, claro. No hay que dar más explicaciones de las debidas.
No, no hay que dar más de las debidas. Y otro punto bien importante en el sexo, por favor, dale seguimiento a tu conversación. Porque muchos papás, como es un tema difícil, imagínate si es un tema difícil en pareja, Carmen.
Claro.
¿No? Que ya dentro de poco ya podemos ir avisando que vas a conducir el de pareja, todavía no.
Sí, ¿sí? Pues todavía no sabemos para cuándo, pero pronto.
Pero ya,
esperen noticias.
Esperen noticias. Pero fíjate, si es difícil en pareja hablar de sexualidad, imagínate hablarle a tus hijos. ¿No?
Más difícil todavía.
Y muchas personas, muchos papás llegan, hacen la gran plática una vez y no le dan seguimiento. Y entonces, bueno, pues claro, a tu hijo a los 6 años te va a hacer una pregunta que tenga que ver con un niño de 6 años, pero a los 12 va a necesitar otra respuesta diferente.
Bueno, los niños ahorita a los 12 ya son jovencitos.
Exacto.
Entonces ya tienen más información que uno.
A los 15 van a hacer otra pregunta y tal vez a los 20 también otra.
Sí.
Entonces, bueno, tú tienes que poder darle seguimiento a la conversación y que no sea un tema de una sola vez.
Claro, ¿okay? La comunicación es la base,
uh-huh, base.
De que las cosas
darle
sean
confianza
correctas.
Darle confianza a los hijos, ¿no?
Sí. Entonces ese sería otro tema. Ya, como les dije, son 7. Entonces,
la verdad, ¿no? Porque de repente les da miedo responder y responden
se la disfrazan.
Con disfraces que no son correctos.
Sí, sí, ojo. Por favor. Sí. No les digas que los bebés vienen de París, porque de veras de ya no se usa.
De Marte.
Sí.
De Marte.
De Marte.
Los marcianitos.
Sí. Oye, el otro día, Jimena, mi hija, se iba a París. Jimena ya es un adulto. Y entonces le dije, oye, mi amor, no vayas a traer un bebé de París. No entendió el chiste.
¿Cómo crees?
No, pues no,
es que
ella
era
nunca.
De nuestra época.
Sí, a ella nunca nadie le ha dicho que los bebés vienen de París.
Ah, mi vida.
Ella sabe bien de dónde vienen. Entonces claro. Me decía, ¿de qué hablas? Y yo, ay, claro, a ti no te tocó ese chiste, los bebés para ti no
ya
vienen.
Estamos grandes,
ya,
Cris.
Sí, sí, no, para ti los bebés no vienen de París, vienen exactamente de donde deben de venir. Pero sí pasa, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
La verdad. Entonces, bueno, ¿cuál otro? Drogas y alcohol.
Tienes que hablar de drogas
sí,
y alcohol.
Siempre.
Tienes que hablar de drogas y alcohol y bueno, que sepan las consecuencias de consumirlos, que las sepan muy, muy claras y con cuéntales historias de lo que produce las drogas y el alcohol. No vayas a ser muy amarillista, pero tampoco te quedes corto. O sea, uh-huh, sí tienes que poder decirles claramente lo que hace, lo que sucede con las drogas y el alcohol. Fundamental, ¿no? Después, otro tema importantísimo, la muerte. Es tan difícil hablar de la muerte como hablar de la sexualidad.
Es que el tema de la muerte es difícil, sí, en toda la vida.
En toda la vida.
Es que de repente no lo entiendes. O sea, como decimos, sabemos que es lo único seguro en esta vida, ¿no? Dice, lo único seguro es la muerte, perdón. Pero yo creo que nadie quiere que suceda. Entonces, como que tratamos de no hablarla porque creemos que a lo mejor va a llegar pronto.
Sí.
Y como no sabemos qué hay en el más allá...
No vaya a ser que la estemos llamando, ¿no?
Exacto. Y como no sabemos qué hay en el más allá, es lo que nos da temor
pánico
y miedo.
Uh-huh. Pues no teman. Sí, sí se tiene que hablar.
Tienes que hablar de la muerte. Y una manera importante es, por ejemplo, a través a veces de las mascotas, aunque ya saben que yo no estoy de acuerdo con que nadie tenga mascotas, tienen que estar libres en el campo. Pero bueno, a veces es la mascota o a veces un familiar cercano. Entonces sí tienes que hablar con ellos porque es algo que va a suceder siempre, o sea, no se pueden escapar de eso.
Nadie se libra de
eso. Nadie se libra de eso y nadie se libra de vivirlo. Entonces, ¿cuáles son tus miedos? Hablarlo con ellos y oírlos, ¿no? ¿Cuáles son sus miedos? El otro tema, el dinero. O sea, es bien importante hablar con nuestros hijos de dinero y decirles cuál es nuestra posición económica, a qué cosas sí podemos acceder y a qué cosas no, para que ellos tengan como muy claro, y ahí decirles la importancia del ahorro. Enseñárselos desde chiquitos, o sea, si tú puedes alcanzar ciertas cosas gracias a que haces un esfuerzo y ahorras, y aparte decirles cómo es que el dinero llega a tu vida, porque bueno, en uno de los programas hicimos una entrevista y las niñitas decían, no, bueno, el dinero vas a una maquinita y lo sacas, ¿no? Al cajero claro, automático. Sí, ¿de dónde viene el dinero? De un cajero automático, ¿no?
Una cosita de plástico.
Dani ya me está haciendo que corte, y creo que ya me alargué muchísimo. Voy a decir los últimos dos rapidísimo y después nada más, regresando les digo las tres cosas que nunca hay que discutir con ellos. El bullying sería otra cosa, siempre hablarles del bullying, qué es el bullying, cómo lo deben de enfrentar y hablar con ellos actualmente de un tema fundamental también, el internet. Entonces, bueno, se los voy a postear cuáles son los 7 temas de los que tenemos que hablar con nuestros hijos. Vamos a un corte, regresamos, ya el programa está por terminar, Odi. ¿Qué onda? Ya les he dicho que tienen que ser 3 horas, pero bueno.
Esas noticias positivas siempre quedan muy atropelladas.
Muy atropelladas,
¿eh?
Pero bueno, ya
regresamos.
Prometo, sí, regresamos en un momento.
No se vayan. Despierta tu neurona.
Too close to the flame, wild open space, talk like an open book, sign me up, got no time to take a picture, I'll remember someday, all the chances we took, we're so close to something that or the Rolling Stones. Us
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos de regreso y quiero decirles que les voy a postear los 7 puntos, como les dije, y vamos a dejar los 3 puntos que nunca debes de hablar con tus hijos para la próxima semana. Bueno, se los prometo porque la verdad nos acabamos de enterar de una noticia que no es una noticia positiva, pero definitivamente no podemos dejar pasar si queremos hablar de esto. Y bueno, pues nos acabamos de enterar que acaba de morir, bueno, no sé a qué horas murió, pero Steve Jobs, y créanme que estamos de luto. O sea, yo el otro día decía que para mí el mundo es un mundo mejor porque él estaba vivo y hay personas extraordinarias como él, y es una tristeza, es una gran, gran pérdida. Odi, ¿puedes comentarnos?
Sí, caray. Bueno, con esta noticia, aquí nuestro productor se encontró en el corte, esto se está volviendo como obviamente un trending topic que está por todo Twitter y por todos lados, empieza a ser como lo más mencionado. Es real, Steve Jobs, creador de Apple, que su historia es extraordinaria porque cuando crea Apple, pues empieza a ser una empresa muy fuerte con ideas innovadoras, con una tendencia de objetos minimalistas, inteligentes, que no fuera una programación complicada. Hay muchos valores de fondo que son increíbles. Ya les daremos algunos datos la próxima semana más claros y más investigados. Después es despedido por Apple. Y es increíble porque lo despide su propia empresa.
O sea, ¿sabías eso? Lo despide.
No, porque empieza a crecer tanto Apple que se vuelve un monstruo. Y entonces, pues ya cuando es un monstruo ya no solo hay una cabeza, es imposible. O sea, empieza a haber otras cabezas y hay mesas directivas que consideran cuando alguien está ayudando a la evolución o no. Y bueno, en una de esas juntas se decidió que Steve Jobs ya no podía ser la cabeza de Apple. Sí. Entonces lo corren de su propia empresa.
Es increíble.
Y bueno, lo genial es que este hombre sale y crea DreamWorks, que es una empresa impresionante de cine, que todas las cosas que lanza son ideas extraordinarias, que todos fuimos fans, por lo menos de Toy Story o de,
claro,
de una
Pixar,
serie.
Pixar, ¿no?
Pixar, perdón. Pixar. Sí, ya estoy yéndome con la competencia, pero bueno.
No, Pixar.
Y bueno, aquí lo interesante es un hombre que tuvo sueños enormes.
Enormes.
Y que tuvo la habilidad de llevarlos a cabo.
Él nos cambió la vida. Yo creo que hay pocos.
Por supuesto.
Pocas personas. Sí, hay pocas. Dani nos está.
Somos fans.
Nosotras somos
todos
fans.
Todos mis utensilios son de sus empresas. O sea, sí. Definitivamente.
Ahorita tenemos un iPad, mi computadora. Los iPhones.
Oye, yo tuve una de
mundo.
Las.
El mundo, ¿eh?
El mundo.
Uno de los primeros portátiles móviles era el Newton. Yo era feliz con mi Newton. Era un...
¿Qué era?
Ladrillo móvil. Como después salieron las Palms.
Ah, ok.
¿Sí se acuerdan?
Sí,
estas?
Yo tuve una Palms, claro. Okay. Se te borraba toda la información a cada rato.
Sí, era horrible.
Sí, no.
Pero antes de la Palm fue el Newton. Y fue mucho mejor el sistema operativo. No pegó, no se volvió como... Pero fue el antecesor de lo que hoy son los iPhones y las iPads, el Newton.
Ok.
Después Apple lo vuelve a contratar. Y cuando vuelve a entrar Apple estaba en un periodo en donde estaba estancado y de alguna forma las acciones no estaban creciendo. Entonces lo recontratan porque él viene de tener mucho éxito con el cine y todas las producciones que está haciendo. Y en Apple empieza a lanzar los iPhones y se enfoca en la música para todos los portátiles. O sea, esto de llevarte en un iPod 10,000 canciones y hacer los sistemas inteligentes y claro, todo, trajo de regreso la necesidad de música en todo mundo. Entonces, bueno, pues sí es un hombre brillante. Después lanzó las iPads. Es un hombre brillante que qué suerte que hemos tenido de que haya dejado tanto aprendizaje y tantas cosas. Y bueno, pues
en, oye, aparte en honor hace poco a él, nos sorprendimos con la noticia de que dejaba precisamente esta empresa, ¿no? Que sí, ya se retiraba, digo, porque estaba muy enfermo.
Evidentemente tuvo un cáncer que se lo fue comiendo, uh-huh, y se le notaba, cada vez se veía que era más difícil. Por ahí supimos hace poco que le habían hecho un trasplante de hígado.
Sí, por eso te digo, a mí me platicaron que el equipo que le hizo el trasplante, o sea, alguien muy cercano a ese equipo me dijo que pues no, que parecía que si esto funcionaba él no iba a morir, caray. Pero pues bueno, por algo pasan las cosas.
O sea, de él verdad fue el... que yo digo que en la vida no hay casualidades, hay causalidades. Sí. Estábamos hablando de la muerte antes del corte comercial. Y en el corte fue que Dani nos dijo de esta noticia.
Sí, increíble.
Oigan, el máximo accionista de Walt Disney Company era Steve Jobs, ¿eh?
Wow.
Yo tal también hubiera invertido ahí. Es como, como al mundo de la imaginación, de la creatividad, de las sonrisas de los niños. Es, claro, es una empresa de millones.
O sea, 56 años, caray.
Súper joven.
Súper joven. Era un niño, un bebé. Todavía tenía mucho que dar, pero bueno, pues por algo, son los misterios justo de la muerte, ¿no? Que hablábamos, exacto, que no sabemos por qué suceden, pero
ni
es...
Ni en qué momento.
Ni en qué momento, pero ¿sabes qué maravilla llegar a ese momento y haber hecho tanto, tanto, tanto para la humanidad, haberte desarrollado a ese grado y ser tan admirado?
Era un genio.
Era un genio. Qué padre, pues llegar a este momento de tu vida sabiendo, pues que, no, bueno,
no lo será, lograste. Digo, a lo mejor estoy diciendo una cosa muy disparada, pero ¿no será que con tanta información y siendo el genio y demás, se provocó este cáncer?
Pues esperemos que no, caray.
¿Quién sabe?
Pues lo que pasa es que muchas enfermedades uno mismo se las crea por tantas cosas que trae uno internamente. Entonces,
pues mira, no yo sabemos, te voy a platicar. No sé.
A lo mejor es una cosa muy disparada.
Es,
o sea,
un
perdóname
misterio.
Si digo una tontería,
pues,
pero.
Híjole, de repente no sabemos.
Pues
o sea, no
mira,
lo sabemos.
Yo te voy a decir, eso se habla mucho. Por ejemplo, hay una mujer que se llama esta Hale, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero ahorita me acuerdo. Es una mujer que trata toda su teoría sobre eso. Dice que nuestros pensamientos crean nuestras enfermedades, que nosotros somos los que creamos nuestras enfermedades. Pero yo ¿sabes por qué la contradeciría un poco? Uh-huh. O sea, si somos capaces de crear nuestras enfermedades, ¿por qué no somos capaces de quitárnoslas, Carmen? Si yo con mis pensamientos lo logro, ¿por qué no logro curarme
Hay
también?
Hay personas que sí lo se curan por medio de
claro,
un
pero
pensamiento
es,
positivo.
Pero es
bueno,
mucho.
También de ciertas terapias.
Claro.
Digo, nada es
exacto,
como milagroso.
Exacto. Nadie o sea, milagroso. Digamos que el porcentaje de personas que se autocastigan haciéndose una enfermedad o produciéndose una enfermedad es altísimo en el mundo, si creemos en esa teoría, y las personas que se curan por medio del pensamiento es bajísimo. Entonces, bueno, yo lo que creo es una teoría que plantea un hombre al que admiro muchísimo que se llama Ken Wilber, y él lo que dice es que sí, definitivamente nuestro estado de ánimo puede afectar la forma en la que vivimos la enfermedad, pero la enfermedad es algo que es intrínseco al ser humano. Existen las bacterias, existen los virus, las enfermedades se contagian, están ahí, y sí puede ser una mejor actitud frente a la enfermedad y puede ayudar en tu recuperación un mejor pensamiento que un mal pensamiento, pero de que vas a morir, pase lo que pase, vas a morir, ¿no? O sea, sí, puede ser que te toque a los 56 años como Steve Jobs.
O te puede tocar
bueno,
a los 15,
a los
20,
15, a los 20, sabe, o a los 87, ¿no?
Y hay bebés que mueren, así que quién sabe a qué se deba, sí, ¿no? Que encontré algunas de las películas de Pixar.
Ay,
para que
sí,
más o menos identifiquen en la cabeza de este hombre detrás de qué estaba. Por ejemplo, tenemos Toy Story, Renderman, Bichos, Monsters Inc.
Ay, Bichos.
Buscando a Nemo, Monsters, Cars.
Ay, Monsters Inc. Me encanta.
Wall-E.
Ay, es preciosa.
Todas.
La
todas
de Up. ¿Se acuerdan?
Ay, Up. ¿Viste la de Up?
No la vi.
Es la del viejito que... No, Carmen, tienes que verla. Que lleva, que viaja
mucho
con sus globos.
No
viaja, no, sí, de veras no sabes qué cosa. Te va a encantar.
Okay.
¿Cuál otra?
Prácticamente son los títulos de son una serie de películas que han tenido gran crítica, gran aceptación del público, ventas taquilleras extraordinarias. Y bueno, es un imperio de calidad dirigido a niños,
wow,
y a la imaginación.
No, bueno.
Pues, híjole, se nos está yendo ya el programa. Lo dedicamos definitivo a la trayectoria de Steve Jobs.
Por supuesto.
Que
sí, Guillermo aquí nos
supo,
dice.
Supo hacer sensualmente su chamba.
Ay, sí.
¿Están de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Y vaya, yo sí me siento sensual trayendo uno de sus de sus iPads y claro, sus imaginaciones.
Oye, Guillermo Humberto López dice, qué lástima que un genio que nos dio tanto en la tecnología haya partido, es una lástima, ojalá se llevara un premio con su nombre y darlo a estas mentes inteligentes en la tecnología. Lástima que el premio no se le puso su nombre a un premio cuando él estaba en vida. Claro. Porque, híjole, de veras, a mí esas
vendrán
cosas me matan. Steve Jobs era el niño extraordinario. Él dice, Steve Jobs era el niño más grande del mundo. Estoy de acuerdo con él, ¿no? O sea, sí, Guillermo, era el niño más grande del mundo. O sea, es increíble, ¿no? Su capacidad de crear cosas extraordinarias. Y bueno, yo solo espero que su legado perdure y que no empiecen a pasar estas cosas que de repente dan pánico, que ay, entonces ya no va a funcionar o Apple ya no va a existir. Por supuesto que va a existir, tiene una trayectoria increíble, tiene una fuerza, un motor que ya nadie lo para. Porque bueno, pues este hombre dejó un legado increíble, ¿no? Yo creo que esto hay que apoyar, seguir apoyando a Apple. Y bueno, yo quiero mandarle un beso a Steve Jobs donde quiera que se encuentre.
Hágase. Nos unimos.
¿Sí? Un beso a Steve Jobs.
Carmen, muchas gracias por habernos acompañado.
Al contrario, feliz de la vida estar aquí.
Y quedan esos tres puntos de lo que no debes de hablar con tus hijos. No se nos puede barrer. De primero, el próximo programa, daremos esos tres puntos.
Sí.
Gracias a los que nos siguieron, a los que en otros países también nos escuchan. Pasen la voz, recomiéndenos. Les recuerdo mi Twitter, OdetteRDZ.
El mío es @MAChrisJauregui.
Carmen M. Original.
Sí, bueno, Carmen Chu, pronto te tendremos otra vez por aquí. Nos encanta que nos acompañes. Ay, Dani, gracias feliz por el programa muchas del día gracias de hoy. Muchas, muchas gracias. Y bueno, se me olvidó decir que Dani considera a una de las mujeres más sensuales, Katy Perry. Nos dijo
lo
también.
Es, sí,
lo es. Sí, 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 cómo no decirlo.
Hay que reconocerlo.
Hay que reconocerlo. Pero bueno, muchísimas gracias una vez más a todos. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Despierta tu Neurona. Hasta luego. Cage.
digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.